José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Hemos pasado una buena parte de la tarde y de la noche en un sitio nuevo, en una casa nueva, en el Estadio Metropolitano. Allí ha conseguido el Atlético de Madrid ganarle al Málaga 1-0. Ha marcado Griezmann a la hora de juego. Su gol pasa a la historia por ser el primero en este estadio. El Atlético de Madrid ha redondeado lo que ha sido una gran fiesta para el club. Irá mejorando el estadio, por supuesto, pero no ha estado nada mal. Ha sido una gran fiesta. Enseguida estamos allí para escuchar a los protagonistas. Además, durante el día ha ganado hoy el Barcelona en Getafe. Ha ganado 2-1. El gol de la victoria lo ha marcado Paulinho en el 84. Primero marcó el Getafe, un golazo de Gaku Shibasaki, y luego empató el partido Denis Suárez. Y el partido estuvo muy igualado, tanto que para algunos el Getafe ha merecido mejor resultado que la derrota. El Barça le saca ahora 7 puntos al Real Madrid antes de que juegue mañana el Real Madrid en Anoeta contra la Real Sociedad. El Betis esta tarde le ha ganado 2-1 al Deportivo. Los dos goles del Betis los ha marcado un joven futbolista que promete, Joaquín Sánchez, que ha estado enorme en la tarde de hoy. Y esta mañana en Valencia, en el derbi entre el Levante y el Valencia, empate a 1. Levante 1, Valencia 1. Marcó primero Rodrigo para el Valencia y empató Bardi para el Levante. Hay más cosas que contarles, pero lo primero es ir al Metropolitano. Allí ha contado el partido Manolo Lama, junto a Antonio Ruiz y Gema Santos. Hola Antonio, hola Gema.
Hola Corrochano, buenas noches desde esta sala de prensa del Estadio Metropolitano, el nuevo estadio, el nuevo hogar del Atlético de Madrid, donde hace un ratito ha acabado la primera faena de rojiblanca con ese gol de Griezmann que sella y materializa los tres primeros puntos en este estadio, con un festival de pirotecnia, de luz y de color fantástico que ha puesto colofón a ese partido. Y estamos esperando la presencia de algún jugador que pueda contribuir a alimentar un poco más este día histórico, ¿no? Mientras tanto, te voy a contar que el primero que lo ha hecho es el autor del gol, Antoine Griezmann, que en las primeras declaraciones que ha hecho después del partido dejaba claro y ponía de manifiesto su alegría por el estadio, por el partido y por su gol.
Primero, contento por la victoria, porque era importante coger los tres puntos en casa, y luego al final muy feliz de haber metido el primer gol en este magnífico estadio, y ojalá vengan muchos más.
¿Qué ha significado para vosotros jugar hoy aquí con esta olla express que decía el Cholo Simeone?
Bueno, la verdad que la gente tenía muchas ganas de jugar, ¿no? Hemos entrenado aquí el jueves, pero faltaba algo, faltaba el jugador 12, que hoy estaba, y la verdad que para mí es el mejor estadio donde he jugado, no solo porque es mi club, sino porque hay que reconocerlo, y ojalá la gente nos empuje en los partidos importantes.
¿Un adjetivo para describir al Wanda?
Bueno, el mejor. Para mí es el mejor estadio.
El mejor estadio en el que he jugado, ha dicho Antoine Griezmann, que ha conseguido el primer gol en la historia del Atlético de Madrid con este estadio, con el Estadio Metropolitano. Está también Gema Santos, que ha estado pendiente, me imagino, de lo que ha dicho el Cholo, al que le ha salido todo perfecto. Hola, Gema.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches, hola a todos. Sí, le ha salido todo perfecto, una noche redonda. La verdad es que la emoción se palpaba desde horas antes de que abrieran las puertas en este Wanda Metropolitano. Él está presente en las mismas entrañas de este estadio, Corro, porque una de las frases que presiden el vestuario en el Wanda Metropolitano es del Cholo Simeone. Hoy se ha desvelado, precisamente, era uno de los secretos. A esa frase es la de no es solamente una liga, es algo mucho más importante lo que estos chicos les transmiten a todos ustedes, que si se cree y se trabaja, se puede. Y hoy vaya que sí lo han hecho. Él ha hablado del partido, evidentemente se le ha preguntado si se podían abstraer de lo que era toda la fiesta rojiblanca en el día de hoy. Ha dicho que se intenta, que se busca, pero que somos humanos, al final sí que miras para la grada y sí que notas desde luego todo lo que se cuece en las gradas del Metropolitano. Ha destacado a Lucas, que dice que va creciendo año a año, que tiene cuatro centrales fantásticos, sobrenombres como no, también ha personalizado en Antoine Griezmann. Dice que para los atléticos es una alegría que haya marcado el primer gol de este Wanda Metropolitano, pero lo mejor será que le escuches. Seguramente escuchándole simplemente vas a notar lo feliz que estaba el Cholo Simeone hoy.
La verdad que la salida al estadio ha sido tremenda. Desde que jugué como futbolista, desde que soy entrenador, nunca vi una cosa igual. Me quedará para el recuerdo de toda mi vida. Un momento único, las banderas flameando todos juntos, a juntas, la gente participando como queriendo entrar dentro del campo. Emocionante, sinceramente emocionante y algo espectacular para la gente que lo pudo ver seguramente por televisión.
Hay un montón de historias que contar del día de hoy en el Metropolitano. Entre otras, una de las más destacadas era saber quién iba a hacer el saque de honor. Han sido tres personas: Fernando Torres, el presente; Gárate, el pasado más glorioso del Atlético de Madrid; y el futuro, un niño canterano del Atlético de Madrid, justo después de que hayan aterrizado los paracaidistas en el centro del campo. Ahora contamos y preguntamos detalles de lo que le ha parecido a la gente el Estadio Metropolitano y hacemos una llamada muy especial que quiere hacer Antonio Ruiz y que tiene mucho que ver con uno de los hombres más importantes en la historia del Atlético de Madrid. Pero antes, a ver cómo se marcha el Málaga, que todavía no ha conseguido ni un punto. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas. Aquí estamos en el Wanda Metropolitano. Bueno, pues imagínate, se va el Málaga cabizbajo, hundido y con la peor racha de la historia. Nunca antes, ni como club de fútbol ni como club deportivo de Málaga, que había empezado con cuatro derrotas consecutivas, y lo peor de todo es que no tiene gol y en las cuatro jornadas no ha marcado gol. Hay una sensación de tristeza general. Hoy ligeramente ha merecido algo más el Málaga. Escucha a Michel cuando le han preguntado sobre todo por el apoyo que tiene, no solo ya del palco, de la grada, sobre todo de su vestuario. Confía su vestuario en él. Él ha dicho que el mejor apoyo lo tiene su vestuario, los jugadores.
El mejor apoyo que puede tener un entrenador es con sus jugadores, y hoy lo han demostrado. Si no estuviesen con el entrenador, no hubiesen trabajado lo que hemos preparado y lo que les he dicho. Por lo tanto, animo a que mis jugadores estén tranquilos y poco a poco irán llegando los resultados, seguro. Y si no llegan, pues ya sabéis.
La semana que viene se juegan dos partidos, porque hay liga entre semana. Los dos partidos del Málaga son, Bautista...
Sí, el martes en Valencia, por eso el equipo se queda hoy aquí en Madrid y entrenará en Valdebebas domingo y lunes, y el martes juegan en Mestalla ante el Valencia y el sábado reciben al Athletic de Bilbao.
Valencia-Málaga y Málaga-Athletic de Bilbao. Ahí puede estar el futuro de Michel y del Málaga durante esta temporada. Javier, un abrazo, gracias.
Un abrazo, Corro, hasta luego.
Dejamos las líneas abiertas con el Metropolitano por si escuchamos a alguno de los protagonistas y mientras contamos lo que ha pasado durante el día. Low and behold. Low and behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know. Esta tarde en Getafe, Getafe 1, Barcelona 2, ha marcado primero un golazo Gaku Shibasaki y luego ha empatado Denis Suárez y en el 84 ha marcado Paulinho. Valverde y algunos jugadores se han quejado de cómo estaba el césped del Coliseo y Bordalás se queja del primer gol del Barça.
Yo he dicho que el primer gol viene precedido de una falta clarísima en Túnez y que tenemos que saber que bueno, pues que a los grandes equipos ese tipo de faltas pues no te las señalan. Yo me quejo de eso, no de la actuación arbitral, creo que ha sido una buena actuación. Simplemente de acciones puntuales.
Que el campo tal y como estaba pues tampoco nos ayudaba, ¿no? Pues bueno, aquí cada uno juega con sus armas. Y bueno, puede parecer que según ha ido el partido nos faltaba un poco de chispa, pero yo creo que un poco por todos esos factores.
Se ha lesionado Dembélé en el 29 en los isquios del muslo izquierdo. Mañana más pruebas. Antes de los datos, comparece Antonio Ruiz, Fernando Torres.
Sí, está hablando.
Estamos
Fernando
con buen
Torres.
Pie en nuestro nuevo estadio. Y a partir de aquí pues a soñar en vivir grandes noches.
Hola Fernando, buenas noches. ¿Cómo resumirías este día tan especial? Saque de honor, mejor la victoria, lo que se ha vivido. ¿Cómo lo vas a recordar tú?
Bueno, como os he dicho, todo lo vivo muy, muy intensamente porque han sido, sobre todo el último año del Calderón y este nuevo comienzo en el estadio, pues son momentos que van a quedar para la historia. Muchos se olvidarán, pues no son fundamentales, pero a los que nos está tocando vivirlo sí lo recordaremos para siempre. Ha sido un honor poder estar con José Eulogio y con un chico de la cantera, ¿no? Que ojalá veamos cada vez más en el primer equipo haciendo ese saque de honor. Otro premio que me llevo para mí. Todo esto son recuerdos que el día de mañana tendré y durarán para siempre. Y bueno, creo que, como decía antes, lo más importante es el resultado. La gente yo creo que ha disfrutado, se ha quitado un peso de encima con el gol de Grisi, tres puntos y a partir de ahí pues va a ser un día, por supuesto, que no voy a olvidar nunca.
Fernando, por aquí, en el restaurante del Cacero. Cuando has salido al campo, han salido los titulares un poco más rápido y tú el primero de los suplentes como súper calmado, mirando la grada, dándote cuenta de dónde estabas ya en tu nueva casa. A todo lo pasado, te he contado todo lo pasado. ¿Pensabas que igual este día algún día no lo vivías, el hecho de no estar como jugador como de Wanda Metropolitana?
Bueno, he aprendido en los últimos años o meses en vivir cada partido como si fuera el último, cada año como si fuera el último, y no pensar en lo que va a venir después. Me ha ayudado a disfrutar el día a día, me ha ayudado a no preocuparme por cosas que no puedo controlar y sobre todo a disfrutar algo que seguro que no sé si en 1, 2, 3 o 10 años voy a echar muchísimo de menos, que es vestir esta camiseta y jugar delante de mi afición, la afición de la que yo era parte y volveré a ser. Entonces no quiero mirar más allá. Seguro que hubo momentos que pensé que quizá no estaba aquí, otros que tenían la certeza de que sí iba a estar. Y hoy te puedo decir que sí, que he estado aquí, he podido jugar en el Metropolitano, un estadio del que había oído hablar mucho, por supuesto, del antiguo estamos hablando y de ese cambio al Calderón que me contó mi abuelo en su día y la gente más mayor. Yo también he vivido un cambio de estadio, lo estamos viviendo ahora. Entonces, la responsabilidad que tenemos de traer ese alma del Calderón, del Metropolitano antiguo a este estadio, pues poder ser partícipe de esto y parte de esto, pues es un honor y una responsabilidad.
La última somos nosotros.
Para Radio Marca, que hace el otro día en una entrevista que Luis Aragonés te ha dicho que cuando uno jugaba tenía que mirarse a sí mismo. Tú eres un tipo que lleva muchísimo tiempo en esto, sabe lo que es el fútbol, lo has mamado muchísimo tiempo por sensaciones. ¿Tú crees que en lo personal puede ser un año complicado para ti?
Hombre, nunca ha sido fácil, pero nunca ha sido fácil desde que empecé. Cuando empecé en Atleti tenía a Kiko, tenía a Salva, que venía a ser pichichi de primera y bajó a segunda para ayudar al equipo. Después, más adelante, otros grandes compañeros, en la selección los mejores, en Inglaterra los mejores. Y la competencia es lo que me ha hecho siempre hacerme más fuerte y sobreponerme a las dificultades y acabar jugando. También ha sido así en esta segunda etapa en el Atlético. Siempre he empezado desde una posición de desventaja y al final por mi tesón y mi cabezonería he acabado jugando. Y este año espero que la temporada pues sea así. Quiero ser importante, creo que siento que puedo jugar, siento que puedo competir con mis compañeros. Entreno para ello, el día que vea que eso no es una opción real hablaremos de otra cosa, pero a día de hoy yo quiero entrenar para jugar el domingo y si no juego, entrenaré mejor para intentar jugar el siguiente domingo. Solo puedo preocuparme de las cosas que yo puedo controlar, que es entrenar bien, trabajar, no bajar los brazos y aprovechar los ratos que tenga para tener cada vez más minutos, ser titular, ser importante y sobre todo vivir los grandes momentos que estoy seguro que en estos años van a venir en este club. Quiero vivirlo desde dentro, ser protagonista, ser partícipe de ellos. Y para eso entreno, no por jugar un partido o no jugarlo, o dos o tres, voy a bajar los brazos porque cuando te llegue la oportunidad no vas a estar preparado. Eso me lo han enseñado en mi casa, me lo han enseñado en el Atleti y es la bandera que voy a llevar siempre y lo que no puedo olvidar.
Sí, Fernando, en un día tan cargado de emociones, de momentos bonitos, ¿te atreverías a señalar uno, ese que se te va a quedar en el recuerdo, esa foto del día de hoy que no vas a olvidar nunca?
Es difícil quedarse con uno. Me ha encantado ver a la afición contenta y feliz. Me ha encantado escuchar nuestro himno en el nuevo estadio. Me ha encantado ver a muchas leyendas de ese club que nos han acompañado aquí hoy. No solo Gárate, que ha salido en el saque de honor, sino otras muchas. Muchos mensajes de atléticos que eran reacios al cambio en un principio, como muchos. Y ahora se dan cuenta de que es mejor para todos y que el Calderón nunca se va a olvidar. No puedes olvidar algo que te ha dado tanto y lo tenemos que traer aquí. El primer gol, que eso sí va a quedar para la historia. La afición cantando el nombre de sus jugadores, que se siente orgullosa de nosotros y que esa conexión, que es lo que ha hecho que estos años podamos competir al final, existe y cada vez es más fuerte. Ahora somos casi 20.000 personas más en nuestra casa, tenemos que ser más fuertes que antes incluso.
Fernando Torres en la sala de prensa. Bueno, la vida de Fernando Torres yo digo que es como un cuento de Navidad. Le ha faltado solo hacer el primer gol hoy en el Metropolitano, porque su vida ha sido extraordinariamente buena en el Atlético de Madrid. Ahora volvemos al Metropolitano, estábamos con los partidos que se han jugado en el día de hoy. Nos faltaba, Pedro Martín, el dato del partido Getafe 1-Barcelona 2.
Sí, ha remontado el Barcelona con dos goles de suplentes. Los suplentes que aportaban muy pocos goles en el Barcelona en las últimas ligas, pues hoy han marcado Denis Suárez y Paulinho. Shibasaki se ha convertido en el primer japonés que marca al Barça y al Madrid.
Al Madrid en el Mundial de Clubes.
Exactamente. Los tres goles del Getafe en esta liga han sido con disparos desde fuera del área.
Y golazos.
Un detallito curioso. Valverde es el primer entrenador que gana 12 partidos seguidos frente al mismo rival en primera división, que es la racha que lleva con el frente al Getafe y le ha ganado con el Villarreal, con el Valencia, con el Español, con el Atleti y hoy con el Barça. 12 victorias seguidas.
Ese es el veneno del Getafe, Valverde, que le gana siempre en los últimos tiempos. Bueno, en Sevilla, en el Benito Villamarín, Betis 2, Deportivo 1. Joaquín ha marcado los dos goles del Betis, en el Deportivo ha marcado Fede Cartabia. Pepe Mel resignado, solo suma un punto el Deportivo y Quique Setién habla de dos crack, Guardado y Joaquín.
Pero son futbolistas que marcan las diferencias. Ya lo hemos visto, no solamente en este partido, en algunos otros ya. Vemos que además se asocian muy bien, se entienden muy bien, y esto es lo que suele pasar con futbolistas que tienen mucha calidad.
Lo que te da la confianza son los puntos, lo que te hace tener sensaciones positivas al final son los puntos. Los puntos no los conseguimos y por eso cada día siguiente después de jugar y salir al campo de entrenamiento, pues tienes que volver a convencer, ¿no? Y es muy difícil el convencimiento a través de una derrota.
¿El dato de este partido, Pedro?
Pues el protagonista del partido evidentemente ha sido Joaquín con sus dos goles. Con el primero ya se convertía en el jugador más viejo en marcar con el Betis en Primera División con 36 años y luego ha marcado otro, 36 años, ha marcado dos goles en partido de Primera División en los últimos años, Julio Salinas, Deli Valdés, Aduriz y ahora Joaquín. Fernando Navarro ya ha jugado 17 ligas en Primera División, es el jugador en activo con que ha participado en más ligas de Primera, y el Deportivo un punto en las cuatro primeras jornadas, no le pasaba desde 1968-68, cuando empezó con cuatro derrotas.
Esta mañana en Valencia, Levante 1, Valencia 1. Marcó primero Rodrigo para el Valencia, empató Bardi. Marcelino está contento y Muñiz también está contento.
Y yo creo que los dos equipos aprovecharon su momento. El Valencia tuvo unos minutos en la primera parte en los que nos superó en alguna acción y luego ya equilibramos el partido. En el momento que lo equilibramos empatamos y luego ya se mantuvo equilibrado.
Yo creo que hoy hemos generado situaciones de ataque muy buenas, muy bien, creo que asociadas, y al final pues nos ha faltado el punch definitivo para acertar. Pero eso no paña para mí, que es el trabajo que creo, repito, que ha sido muy bueno.
El dato de este partido, Pedro.
Entrado en derbi valenciano, curioso, con dos entrenadores asturianos criados en la cantera del Sporting, y los dos equipos han empezado igual la liga, con una victoria y luego tres empates seguidos.
El viernes, Eibar 1, Leganés 0. Mañana a las 12, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, Deportivo Alavés frente al Villarreal a las 4 y cuarto. Girona, Sevilla, 6 y media. Las Palmas, Atleti de Bilbao, 5 y media en Canarias. Y 9 menos cuarto, Real Sociedad, Real Madrid. El lunes se juega el Español Celta del Real Madrid. Decir que son baja de última hora Kroos y Vallejo. Se unen a las ya conocidas de Cristiano, Benzema, Marcelo y Kovacic. La Real también tiene bajas. Navas, Íñigo Martínez, Oyarzábal y Bautista. En segunda, resultados del día. Valladolid 2, Granada 1. Lorca 1, Reus 1. Sevilla Atlético 0. Rayo Vallecano 0. Osasuna 2, Almería 1. Y Numancia 3, Sporting 0. El Numancia es líder con 10 puntos, igual que el Cádiz, que mañana juega en Oviedo, y también tiene 10 puntos el Valladolid. Es noticia de cuenta Fouto que tranquiliza Ripa, jugador del Numancia, que ha sufrido un golpe, está en el hospital estable, tiene un traumatismo cranoencefálico. Creo que está hablando Griezmann en la sala de prensa, Antonio.
Escuchamos. Lo que estoy intentando dudar y lo que tengo que hacer en cada partido, luego al final siempre habrá comentarios malos, pero guardo todos los mejores, por ejemplo, en las redes sociales, que veo que hay mucho apoyo y por eso también tengo muchas ganas de darlo todo.
Una pregunta en francés, creo, ¿no, Antonio?
Sí, lo que pasa es que soy regular.
Se oye regular y no nos atrevemos tampoco, ¿no?
Si lo
oyeras, traduciría, ¿no?
Sí, beaucoup de frissons déjà avant de rentrer sur terrain.
¿Ha dicho algo trascendente que nos hayamos perdido, Antonio?
Beaucoup d'envie, beaucoup de...
Anteriormente ha hablado de sus sensaciones en el día de hoy, del gol, de las críticas, de su expulsión en el último partido, que sigue considerando injusta. Y bueno, de que él se realimenta de su ilusión, ¿no? Y que hoy, por ejemplo, hasta el momento del gol estaba trabajando. Y a lo mejor hay quien pensaba que no estaba haciéndolo de todo bien, pero que él confiaba.
Dos últimas preguntas.
Por aquí, Alberto Pereiro, Onda Cero. Cuando has marcado el gol, sí que es verdad que nuevamente delante de tu afición en la grada, si tienes para hacer un gesto de rabia, pero hoy te has quitado de la cabeza todo eso que decías, el minuto 60 de la expulsión, los dos partidos en casa, marcar el primer día en casa. ¿Se te ha pasado todo eso por la cabeza?
No, he pensado sobre todo a mi familia, ¿no? Que tampoco lo vivían muy bien la situación, pero ahí están todos los días y por eso me fui a ese córner. Normalmente con la jugada de Angelito debía ir con él a hacer el balón con él, porque había hecho una jugada increíble, pero me fui a esa esquina porque arriba estaba mi familia y la verdad que sí, mucha rabia, muchas ganas de celebrar un gol aquí en casa y, como he dicho, ¿no?, que vengan más.
Hola, Antón, buenas noches. Javier de Diego, Radio Nacional de España. Tú has dicho que quieres títulos. ¿Ves a esta plantilla, pese a que no ha podido reforzarse en el mercado de verano, capacitada para conseguir esos títulos que tanto ansias?
Sí, luego al final hay que demostrarlo en el campo que tenemos ganas pero y que podemos hacerlo, pero como he dicho, no es fácil decirlo aquí delante de vosotros y es difícil hacerlo, así que vamos a hacer todo lo posible para estar ahí a lo más alto y claro, creo que todo el mundo tiene ganas de celebrar un título y yo el primero.
Bueno, pues hasta aquí.
Antoine Griezmann, ¿no? Que es el gran protagonista del partido, ¿no? Que ha conseguido
sí,
el gol.
Sí, es el que ha materializado. Buena pregunta, porque cuando hizo el amago de irse este verano, una de las razones que él daba en Francia para querer cambiar de aires era que quería ganar títulos.
Sí, está bien. Le ha preguntado el compañero de Radio Nacional si ansía ganar títulos con el Atlético de Madrid. Bueno, volvemos, como digo, enseguida al Metropolitano. Nos quedan dos o tres cosas que contarles antes de iniciar el viaje por el Metropolitano. Europeo de baloncesto, mañana a las 4 por la medalla de bronce España-Rusia. Mañana es el último partido de Juan Carlos Navarro, el jugador que más veces ha vestido la camiseta de la selección.
Ha sido hoy mi último entreno con los compañeros, darle las gracias a todos. Y bueno, mañana será mi último partido con la selección, que también es bueno, impresionante todo lo que ha pasado en estos 15 años o 17. Y solo tengo palabras de agradecimiento a todos los entrenadores, a todo el staff, a todos los fisios, a todos los médicos, a todos los compañeros que hemos tenido. Y bueno, muy contento de haber participado
Al quite los aplausos de Pau Gasol y compañía, en vísperas de que Navarro soltara alguna lagrimita, mañana juega su último partido. ¿Quién sabe? A lo mejor es el último partido con Pau Gasol, que son dos amigos de toda la vida. Ha puesto hoy Pilar Casado una foto en la cuenta de Twitter de los dos abrazados en el entrenamiento. Los dos son íntimos amigos, han forjado su carrera juntos. Bueno, mañana a las 2 en Singapur, Fórmula 1. Sale primero Vettel, sale quinto Hamilton. Se están jugando el título. Octavo Alonso, muy bien. Décimo Carlos Sainz, muy bien también. Habla Alonso.
Fue difícil, empezando por la Q1, que ya nos puso un poco a contrapié. Tuvimos que salir dos veces porque el primer run no fue nada bueno. Así que, pues bueno, ya nos quedamos solamente con un juego de neumáticos para la Q3. En general, bien. El objetivo es estar con los dos coches en los puntos mañana. Y para hacer eso teníamos que estar los dos en la Q3, si era posible, para empezar ya en los puntos. Y bueno, digamos que la primera parte del objetivo hecha, la de hoy, falta completarlo mañana.
Y gran noticia para el deporte español. El balear Mario Mola ha sido campeón del mundo de triatlón. Hoy ha sido tercero en la gran final de Rotterdam y le ha valido para revalidar este título. Mario Mola, campeón del mundo de triatlón. Gómez Noya, cinco veces campeón del mundo, ha terminado segundo en este mundial. Vamos con las cosas que han pasado en el día de hoy.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días, señor.
Un fósforo de los de mecha gorda, Carlos.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Me aparece un hombre, ¿sabes? Este era el de mantenimiento.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera, en COPE?
Aparece con dos cubos de estos azules y le he solucionado. Cuando se vaya llenando el cubo, lo vais vaciando.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Soy Manolo Lama y desde hace tiempo os recomiendo Energisil Vigor. Energisil es el aliado perfecto para mantener la chispa con tu pareja y disfrutar más y mejor juntos. Te lo vuelvo a recordar por si acaso. Energisil Vigor. Y a disfrutar.
Si quieres descubrir América, dar la vuelta al mundo o explorar el universo, tienes espíritu Made in Spain. Disfrútalo con un Citroën Berlingo desde 13.900 euros con navegador de regalo. Y además hasta 1.500 euros adicionales en equipamiento Citroën Advanced Comfort en 1.500 unidades de la gama Citroën. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Recuerda, no esperes a que tu relación se enfríe. Toma Energisil Vigor. Te lo dice Manolo Lama.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Si tienes una cláusula suelo en tu hipoteca o eres accionista o bonista del banco recientemente intervenido por el Banco Central Europeo, Infórmate de tus derechos en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Bufete Rosales, expertos en derecho bancario.
Que si el vecino esto, que si el vecino lo otro, que si pedirle sal, que si invitarlo a cenar.
Pasar de ser el vecino del cuarto a ser el vecino del BMW está incluido. BMW Serie 3 316D con acabado Advantage, mantenimiento y seguro por 270 euros al mes. Leasing en 47 cuotas, entrada 8.133,87 euros. Cuota final con opción de compra 14.797,50 euros. SITAE 8,64%. Solo hasta el 30 de septiembre financiando con BMW Bank.
Red de concesionarios BMW de la Comunidad de Madrid. Redconcesionariosbmv.com.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon. Especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon. 91 528 6822.
CESUR, tu centro oficial de formación profesional, pone a tu alcance 18 ciclos en modalidad 100% online y con titulación oficial. Somos un centro oficial homologado por Educación, por lo que no solo te preparamos, sino que también te examinamos en nuestras instalaciones. Infórmate en cesurformacion.com. CESUR, para que seas lo que quieres ser.
¿Sabes esa mirada que te echa tu suegra cuando te la presentan? Esa mirada profunda para detectar cualquier tipo de defecto, incluso los imperceptibles al ojo humano. Pues así revisamos los vehículos de ocasión Land Rover Approved, pero en 165 puntos. Y además vienen con 2 años de garantía sin límite de kilometraje. Land Rover Approved.
Descúbralo en Bruselas Motor, calle San Romualdo 15, Madrid. Teléfono 91 327 3939.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Baby, estar informado. Baby got a head down to the ground. Looking for a stranger. Looking for a stranger to love.
Bueno, a ver cómo sale esto, que ha quedado Antonio Ruiz con la persona, yo creo que es lo más cercano que podemos estar a la alegría del Cholo Simeone, ¿verdad, Antonio? Es lo más cercano que podemos estar.
Sí, sí, vamos, lo más cercano, la misma sangre. Yo digo que el autor material e intelectual
del milagro, hechos, ¿no?,
del milagro del Atleti es el Cholo, pero es el que firma además los contratos, pero la sí, que cocina, la que se trabaja, la que se pega. Bueno, con el Cholo no hay que pegarse demasiado. La que se lo trabaja para que el Cholo vaya
creciendo. No lo estropeemos, no lo estropeemos.
Es su hermana, su agente, su representante y un cielo de persona que es Natalia Simeone.
A ver si ahora podemos, que antes con los fuegos artificiales y con el hormigón armado que hay en el nuevo Metropolitano no se podía. Hola, Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Nuevamente buenas noches, perdón, pero te cortó por
bueno,
los juegos.
Ya ves, como si fuera culpa tuya. ¿Qué tal lo has pasado hoy en el Metropolitano?
Bien, la verdad que una emoción muy grande. Uno que ha crecido en el fútbol y que venir y estar en un estadio de fútbol y toda la familia y poder compartirlo también con mis padres que han viajado para estar.
Ah, qué bueno.
La verdad que una emoción muy grande, lindo, distinto. La verdad que el fútbol siempre ha marcado nuestras vidas y no deja de ser así.
Vamos a ir preguntando a la gente qué les ha parecido el Metropolitano. A ti y a tu familia, a los padres del Cholo, ¿qué le ha parecido el estadio?
Como lo dijo Diego, nos enamoró.
Es una pasada, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. La verdad que es un estadio que se merece el equipo, el club, y la verdad que muy lindo, todo muy lindo. Seguramente habrá cosas que ajustar como todo, pero muy lindo, muy emocionante. La verdad es que me sorprendí muchísimo.
Natalia, ¿cuánto de importante ha sido el estadio para que el Cholo se ilusionara más, se volviera a ilusionar más con estar en este club?
No, es un todo. La verdad es que, sinceramente, no es el estadio en sí, es el día a día. Es todo, es absolutamente todo lo que nos lo que le gusta.
Natalia, ¿ha habido algún momento de todos los que hemos relatado el periodismo de duda en el Cholo, de seguir ligado al club? ¿Le has visto dudar en algún momento?
No, en absoluto, si no, no estaríamos acá.
O sea, no tenía ninguna duda. Todo esto que hablábamos, oye, que se reduce el contrato, que lo amplía, que no sé qué, no era ninguna duda, ¿no?
No, para nada, no. Y creo que ya está explicado.
Más de una vez, sí.
Más de una vez.
¿Cómo está él ahora? ¿Cómo afronta el reto, no? Yo creo que su reto es ganar la Champions, ¿no, Natalia? Ganar con este club la Liga de Campeones.
El reto es seguir creciendo, como lo dice él siempre. Cada objetivo, cada domingo.
No es fácil, ¿eh? Estar tantos años a tan nivel, a tanta exigencia y seguir alimentando la ilusión de tu gente, de los aficionados y de la gente del club.
No, yo creo que uno lo naturaliza y lo que hay que hacer es admirarlo, porque uno que trabaja en esto, que a mí me toca, lo que estamos viviendo es impresionante.
Natalia, perdona la pregunta, ¿tú eres mayor o menor que el Cholo?
Antonio, contéstalo vos.
Menor, menor, hombre, por favor.
Menor. Menor, ¿no? Menor, menor, me lo imaginaba, señora. Pero no quería pecar.
¿Qué tipo de preguntas?
Se va a cortar la llamada en breve.
Por favor, me va a costar un mes de censura.
De sanción. Oye, ¿era así de pequeño el Cholo, el recuerdo que tienes
siempre,
tú? Siempre.
Siempre, absolutamente, siempre, siempre. Siempre tuvo ese ánimo de competición, ese ánimo de ganar, hasta en los juegos más... tontos que teníamos, la idea era ganar, siempre, siempre.
Aquí decimos que no le gusta perder ni al parchís, algo así, ¿no?
No, no, en absoluto. Es más, de hecho, nosotros, él es 4 años mayor que yo, ¿sí? Para que quede asentado. No, y en esa época se veía Titanes en el ring, no sé si acá en España se vio, era como la WWW.
Sí, sí, vale, sí,
y,
sí.
Bueno, y había uno que era el más fenómeno de todos que ganaba. Por supuesto que él siempre personificaba a esa persona y yo era cualquiera de los otros que perdían, claramente.
¿Te acuerdas de cómo se llamaba ese superhéroe?
Martín Karadagian.
¿Martín?
Karadagian. Martín Karadagian.
Bueno, pues ese es el Cholo, Martín Karadagian.
Claro, me gustaría, era el dueño del circo.
Sí, me gustaría, Corro, dejar unas cosas claras. Natalia habla poco, pero cuando habla es sincera, es directa. Hay que decirle a la gente que el Cholo, aparte de que es feliz en el Atlético de Madrid, ha dejado de escuchar ofertas que doblan y triplican el sueldo que ahora le paga el Atlético de Madrid, que para unos le parecerá mucho, poco, después de lo que ha hecho a mí le sigue pareciendo poco, pero es así, Natalia, él podía haber ganado dinero, mucho más dinero en otro sitio.
Mira, la verdad es que sabes, Antonio, perfectamente que particularmente de eso no hablo. Yo creo que Diego está donde quiere estar y tiene la ventaja y la suerte de poder elegir primero con todo aquello que es lo deportivo y, sinceramente, está donde quiere estar.
Me refiero a que cuando ha habido algún interés de otro equipo poderoso, yo creo que ha sido él el que te ha quitado a ti la idea de la cabeza. No porque tú quisieras o no, sino porque cuando alguien se ha acercado, el primero que ha quitado o lo ha alejado es él, ¿no?
Sí, claramente, claramente.
Bueno, Natalia, pues nada, que sé muy feliz aquí. Yo cuando vino a España, en la primera entrevista, una de las primeras que tuvo el día que fichó, le dije, hay gente que está predestinada a hacer cosas. La suya era entrenar al Atlético. Es que eso estaba escrito en el guión.
Es que él lo eligió.
Lo eligió,
y eso,
claro.
Es lo bueno de esto. Eso es lo bueno, de que cuando uno puede trabajar en lo que le gusta y elegir donde quiere estar, es doblemente placentero.
Claro. Me imagino que él elegirá sus siguientes pasos. Hay uno que no voy a incomodar a nadie con esto. Algún día entrenará a Argentina, ¿no?
Hoy estamos en el Atlético Madrid, en la inauguración de ese estadio maravilloso.
Para ir a Argentina tendrá que ser muy mayor, porque antes tendrá que entrenar en varios equipos, ¿no? Y yo lo único que pido, ya se lo dije allá en privado, yo lo que pido es que algún día me pueda representar Natalia Simeone, porque si me consigue la décima parte del contrato que le consiga a su hermano, me hace poderoso.
Bueno, hay que hacerlo también como Diego Simeone, es muy fácil representar o hacer la abogada de Diego Simeone.
Bueno, en este punto despedimos a la joven Natalia Simeone, que nos ha atendido amablemente. Muchas gracias por atendernos, es por Antonio
de
Ruiz,
nada.
Que sé que mantienes una buena relación con él.
Sí, dale una excelente persona.
Pues sí,
todo.
Pues sí, si no, no trabajaría aquí, Natalia, si no fueras excelente persona, no trabajaría aquí. Natalia, que dale un abrazo a tu hermano, al Cholo, muchos éxitos, que metan muchos goles los atléticos en ese estadio, en el Metropolitano.
Muchas gracias, un abrazo y buenas noches.
Un beso,
muchas
Natalia,
gracias.
Chao.
Bueno, gracias.
Luego,
no es habitual y ha estado aquí gracias a Antonio Ruiz. Ahora, Antonio, seguimos hablando, pero goles como este, que es el primero en la historia del Atlético de Madrid en el Metropolitano. Lo ha narrado Manolo Lama.
Esférico para Coque, buena mano, abriendo para Juanfran. Juanfran va a meter por dentro para Correa. Correa se anticipa, quiere ganarle. Ahora a la espalda, a Rica, va Correa, lo rompe, apura Correa. Griezmann remata, gol, 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 gol.
Ahí lo tiene.
Y gol de Antoine Griezmann. Gol, 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 gol de Messi. Antoine Griezmann va por ti, Fernando Torres va por ti, José Eulogio Gárate va por ti, Pechuga San Román va por ti, socio número uno del Atlético, va por ti, por cada uno de los 100.000 socios del Atlético.
Los editoriales que hace Manolo Lama con los goles. ¿Este gol pasa la historia o no pasa la historia, Pedro, que estás muy tiquismiquis?
Hombre, no, claro que pasa la historia.
¿Es el primero en el Metropolitano?
Es el primero en este, desde que es su casa el Atlético de Madrid. Porque recordemos, no, lo que pasa es que el Atlético de Madrid jugó un partido en ese estadio hace 21 años cuando no sabía que iba a ser su estadio ahora y que no tiene nada que ver con el estadio actual. Pero el primer partido fue en el 96 contra el Barcelona de Supercopa en ese estadio.
Ah, sí, me acuerdo. Arlequinado vestía el Atlético de Madrid. ¿Se acordará Antonio Ruiz? ¿Te acuerdas de aquel partido, Antonio, que se jugó en la peineta?
Sí, sí. Pero, yo lo cubrí, además.
Pero ese no cuenta, ¿no?
Lo cubrí. No, ese no cuenta.
El gol es Griezmann, ¿no?
El gol.
Por cierto, que el primer gol de ese partido lo marcó Juanma López.
Sí, señor.
Super López.
Sí, super López.
Sí, señor.
Y superagente.
Bueno, yo creo que la nueva era empieza a contar hoy. Hoy es el día 1 del nuevo Estadio Metropolitano.
Venga, que es una ronda. Antonio, ¿qué dices del estadio? ¿Qué quieres decir?
Fantástico.
Así, ya está, fantástico.
Fantástico.
Gema, ¿qué te ha parecido el Metropolitano?
Modernísimo, nada que ver con el Estadio Vicente Calderón, que se caía a
cachos, estaba muy harto del Calderón,
lleno de bichos, y que por cualquier grieta nos íbamos a caer algún día.
No, es que yo he dicho estos días que me parece que en lo único que le gana el Calderón al Metropolitano, y que es obvio, es en el valor sentimental. En lo demás, el Metropolitano es un piso a toda pastilla. Es un
Fíjate,
piso a...
Gorro, perdona, yo tenía mucho miedo de que la acústica del Calderón, que es única en el mundo, no fuera la misma aquí, sí. Y ¡puf! Igual aseguro, y no sé si en algunos momentos mucho más.
Perdóname un segundo, porque está David García de Lomana, que se ha pasado todo el día en los aledaños del Metropolitano, con gente que ha estado en el estadio y quiere preguntarle qué les ha parecido el Metropolitano. Son gente del Atlético de Madrid, por supuesto. Hola, David.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos aquí a las afueras del Metropolitano. Hemos pillado a unos aficionados y le vamos a preguntar a ver qué les ha parecido el nuevo estadio. ¿Cómo lo has visto?
A ver.
El estadio muy bonito, de fuera, dentro quizás algo mejorable, algún fallo como las pantallas, pero en general muy contento, muy, muy bonito.
¿A ti qué te ha parecido?
Hombre, como estadio la verdad es que es súper bonito, nos hace falta algo así, y bueno, yo creo que ahora a medida que vayan pasando las jornadas y esto se vaya calentando cada vez más, yo creo que va a ser el estadio que nos merecíamos.
¿Qué es caballero, qué es lo mejor y lo peor del Metropolitano?
Está muy lejos, antes lo teníamos más cerca, pero bueno, merece la pena.
¿Cómo han venido?
En coche.
¿Mucho lío?
Hombre, no, porque nosotros hemos venido por una zona que no había muchos coches y hemos venido muy pronto, hemos venido a las 5 de la tarde.
Joder, a las 5, claro.
¿Tenéis mejor sitio que en el Calderón?
Como yo hemos venido sin entrada, bueno, pero un poco arriba, pero tiene muy buena pinta. Nuestros amigos estaban abajo y se veía muy bien. Mucho.
¿Y qué tal ruge esto?
Bastante bien, se veía bastante la afición y mucho un estilo campo inglés, como me gusta a mí, muy bien.
¿El miércoles venís?
Lo vamos a intentar, no sabremos si venimos, pero lo vamos a intentar. Hay que estar a muerte con el equipo.
Bueno, Corro, pues estas son las primeras impresiones de la hinchada rojiblanca, el día que estrenan hogar y el día en que se ha escrito la primera línea del libro de este nuevo estadio, de la historia de este nuevo estadio.
Me ha gustado mucho que has dicho caballero. ¿A usted qué le ha parecido? Que está muy bien. Gracias, David. ¿Qué dices, Pedro?
No, que lo que te iba a decir, que el que antes le pillaba el estadio cerca y ahora lo pilla muy lejos, pues también le habrá fastidiado que se cambien.
Dice, acaba de decir el caballero, que han salido a las 5 de la tarde de casa, el partido era a las 9 menos cuarto. Esto que es un día que a lo mejor no trabaja, pero en 3 semanas vamos a ver cómo se mueve la gente, ¿no? Saliendo muy rápido de los trabajos.
Yo supongo que el Ayuntamiento de Madrid facilitará los accesos en los próximos meses para que llegar en coche no sea tan caótico como ha sido hoy y se promete en los próximos meses.
Hay que acostumbrarse a que esto hasta dentro de un rato no va a estar. Roberto Palomar, Diario Marca. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Tú que no regalas elogios a nadie, ¿qué te parece esto?
Hombre, a mí el estadio yo por dentro no lo he visto. Sí que he seguido, evidentemente, como todo el mundo, la evolución y la pinta que tenía según se iba construyendo es impresionante. Lo vi el otro día iluminado por fuera, me pareció maravilloso. Y luego, sobre todo, a mí es que me parece, yo me alegro cuando la gente que está alrededor es próspera. Y a mí me parece esto un símbolo de prosperidad,
sí,
de crecimiento, de entrar en otra...
En otra dimensión, sí.
Sí, o sea, tener mofletes y estar sano, y, ¿sabes? Me parece, me alegro mucho, además, por el Atlético de Madrid, que cuando el Cholo lo recobró para la Liga, creo que le hacía mucha falta un tercer equipo a la Liga Española, y ahora me parece que le viene muy bien al mundo en general un superestadio y un equipo metido en el siglo XXI.
Bueno, ha lucido perfecto. Hombre, habrán pasado sus cosas. Gema, Antonio, ¿ha habido alguna cosilla así especial que digáis, esto hay que mejorarlo? ¿Qué?
Hombre, algún cablecito suelto sí que hay, alguna tubería que hemos visto, aquí una pequeña inundación en la sala de prensa provisional.
Algunos baños que no están rematados todavía.
Sí,
no
la sala
puertas.
De prensa todavía no está terminada, no les ha dado tiempo, esta no es la definitiva, pero bueno, en líneas generales se sabe que en el traslado de una casa, como dijo el Cholo, te falta poner un cuadro, hay que poner un interruptor,
sí,
te falla un poco la luz, la calefacción...
Pero lo básico y lo importante yo creo que lo han conseguido tener a tiempo.
A ver,
¿eh?
Más gente que ha estado en el Metropolitano, por ejemplo, Petón. Hola, Petón.
¿Qué tal? Corro, buenas
bueno,
noches.
Cuéntanos, ¿qué te ha parecido?
Bueno, magnífico, claro.
Sí.
Espléndido, espléndido, espléndido. Mario, he tenido suerte, un poco por preventivo. Yo he llegado a las 6:15, por ahí. Claro, he tardado 15 minutos. Pero luego he salido justo cuando acababan los fuegos. Y había muchos coches en el parque todavía. Yo he salido en moto, claro. Y he tardado 11 minutos desde mi casa, al lado de la radio, desde allí por la M40, que es el sitio que parece más complicado. Pues ha sido una delicia. Resulta que había una salida al parking que yo no conocía, que me daba justo a la M40, y ha sido magnífico. Eso que podía ser lo que más miedo diera, yo lo he resuelto bien. Imagino que hay gente que igual está en el atraso.
Pero a mí ahora me interesa casi lo de dentro, porque lo de fuera ya sabemos que es dificultoso, pero de dentro, ¿qué es lo que te ha molado?
Todo. A ver, sí, es mágico. Retumba el estadio. 70.000 atléticos nunca habían estado juntos en un estadio. Jamás. Es la primera vez en la historia. Digo 70.000 porque hay si hay 69.000 localidades de aforo, eso igual Pedrito nos lo resuelve mejor, pero entre los del palco, los que están currando, o sea, que no son de aforo, seguro que se superan las 70.000 personas dentro del campo.
Sí, digo, el Calderón hubo una época que tenía 70.000 espectadores, más o menos, ¿eh? Antes no, de la remodelación que hicieron.
No, 70 no. Yo creo que lo máximo fue 60, 61... Y se llena, por ejemplo, en el homenaje a Luis, que hay 60.000 personas. Sí, pero nunca se juntaron 70.000.
Yo creo recordar que en todos los sitios ponía 70.000, pero
bueno. Que te ha gustado, Petón, bueno. ¿No? Que le pones una buena nota y que te mola.
Le pongo una matrícula de honor a
me
ese estadio.
Bien, me parece bien. A mí desde fuera yo no estaba allí, pero es que me parece extraordinario.
¿Qué te ha parecido a ti desde fuera? ¿Cómo te veía por la
tele? Yo desde hace varios días ya, desde después de esto de las lluvias, cuando han empezado a rematar todo, me parece que es una pasada. O sea, me parece que es, como ha dicho varias cosas la gente que ha estado allí, ha dicho una ahora Gema, que es del siglo XXI, pues ya sí. Sé que estamos en el XXI desde hace tiempo, pero es que es del siglo XXI y medio, ¿no? Es del
XXI. Un estadio como esos que hacen para los mundiales y las Eurocopas, sí. Que como en España no se celebra.
No, ha habido un momento que me ha parecido que el Atlético estaba jugando una final, sí, sí. Porque es un estadio, me ha parecido eso, que estaba jugando una final. Bueno, Petón, gracias, un abrazo, ¿eh? Adiós, adiós, que se está acordando ahí el teléfono de Petón.
Que como en España hace muchos años que no se disputa ni un Mundial ni una Eurocopa, es decir, del año sí. 82, no hay muchos estadios modernos, y este es uno, evidentemente.
Gonzalo Miró, hola Miró.
Muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal te ha parecido el estadio?
He estado espectacular. Y sí. Por cierto, quiero hacer un segundito de imitar al bueno de Lama. Bienvenidos todos los que se quieran subir al carrito del Metropolitano.
Es un pedazo de estadio, ¿no?
Es un escándalo. Es un escándalo. Yo, como bien has dicho, yo creo que de los accesos va a ser una cuestión de tiempo. Yo no voy en moto como Petón, ni he venido en coche por la M40. Tampoco te creas que he notado muchísima diferencia cuando desde la M30 entras en el Calderón, que no es un paseo romano. Y es verdad que dentro del estadio es una auténtica barbaridad. O sea, es cuestión de que se vayan amoldando ciertas cosas que han podido fallar hoy. Pero lo importante era que el balón echase a rodar en la fecha señalada y, oye, felicitar a los que desde el primer día han confiado en este proyecto, ¿no?
¿Dónde tienes tú
de sacar adelante.
¿El asiento, Gonzalo?
En un anillo intermedio, en un lateral tirado hacia entre el centro del campo y uno de los córneres.
Es como si fueras en business en avión, ¿no? Puedes estirar las piernas.
Desde luego, la comodidad del campo no tiene nada que ver con la del Calderón. Sí. Yo estoy contigo en el tema sentimental, pero bueno, para eso hay que darle 50 años al Metropolitano.
Claro, o ganar algún título, con eso se va ganando por los sentimentales.
Bueno, mira, de momento hemos ganado un campo que merece muchísimo la pena.
Yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo. Mira, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo, chao.
Hasta luego. Bueno, Roberto, ¿se te ocurre alguna idea más sobre el estadio? ¿Alguna cosa que quieras decir más?
Que se quite ya esa idea de estreno y de precinto y que vaya cogiendo sabor, que yo creo que es un poco lo que le ha perjudicado hoy al equipo o lo que le ha restado brillantez. Es lo que dices tú, es que ha sido un poco como estar en un campo neutral, es tuyo pero todavía no lo es, no has tomado posesión y eso solo se lo va a dar el tiempo. Pero cuanto antes se sacuda el Atlético esa sensación de estreno, yo creo que más fluirá el equipo.
¿Del juego qué quieres decir, Roberto? Que es casi no estaba la gente hoy centrada en el juego, solo en ganar seguramente la del Atlético y la del Málaga en no... seguir con la mala racha que tenía, pero del juego del Atlético y del Málaga, ¿qué quieres decir?
El juego es un poco el que estamos viendo esta temporada, lo que pasa es que no hay que le haga un gol al Atlético de Madrid y luego en cuanto pueden te matan. Nada que no sepamos, nada que no nos hayan contado antes. Yo le exigiría un poquito más, creo que tiene que elevar un poco la calidad de juego, pero bueno, mientras eso llega, va ganando y no se descuelga.
La portada del Marca dice algo del Metropolitano, algo dirá, ¿no?
Sí, hombre, algo dirá y luego llevamos un pequeño suplemento ahí especial. Es un día histórico y así.
Es un día histórico. Sí, es que esto pasa cada 50 años. O sea, cada 50 años te vas a una casa nueva en un estadio, no pasa todos los días. Los partidos pasan todos los días. Esta semana que se hablaba de quién va a hacer el primer gol del Atlético de Madrid, decía la gente, no, lo importante, alguno decía, lo importante es ganar. Hombre, es que esto pasa una vez cada mucho tiempo, esto es histórico. No vamos a estar aquí con la matraca del Metropolitano todos los días, estamos un rato, el rato que merece la pena. Roberto, un abrazo, gracias.
Hasta luego,
hasta
chao.
Hasta luego, adiós a Palomar. Antonio, ¿quieres decir algo del partido?
No, simplemente que ha habido un momento que estoy contigo, pareció una final, porque ha habido un momento que yo creo que el equipo le podía la responsabilidad, la obligación de ganar en el día uno que buscar el camino, ¿no? Y en ese momento, cuando todo se atascó, porque podía más el corazón que la cabeza, y el corazón y la cabeza que las piernas, pues al final yo creo que ha salido Griezmann para resolver una papeleta medio rara, una papeleta que habría sido diferente a la fiesta si el equipo no gana hoy, ¿no? Dicho con todo el respeto a lo bien que lo hemos pasado, a lo bien, a lo bonito que ha sido todo, pero evidentemente si la pelotita no entra para la gente es algo que, bueno, supone la mayor alegría, ¿no? Pero yo digo que se atascó un ratito, pero al final, bueno, yo creo que la fiesta se ha coronado con éxito y el Málaga tampoco ha hecho mucho por poner en peligro en la victoria.
De la alineación decir solo, Antonio, que Carrasco ha sido suplente otra vez, ¿eh?
Sí.
Segunda vez, pero fue el otro día en Champions, ha sido hoy también. Tomás Partey con Gaby ahí en el centro, Coque y Saúl, y Carrasco se ha quedado en el banco, ¿eh?
Sí. Sí, pues esos son mensajes claros, ¿no? Total. El Cholo Simeone. Luego quitó a Tomás y el equipo ganó un poquito más en velocidad, porque Tomás es cierto que posiciona muy bien el equipo en el centro del campo, pero a veces es un ancla que impide al equipo avanzar, y cuando sacó a Carrasco, evidentemente hacía falta Carrasco. No sé si por Tomás o por Gaby o por otro tipo de jugador, pero hacía falta Carrasco.
Muy bien, Antonio, un abrazo, gracias. Un beso, Gema.
Un beso fuerte.
Hasta luego. Gracias a Balduque por el sonido que ha puesto. ¿Está solo Balduque o ha ido
Sergio,
a alguien?
Sergio Jiménez también.
Sergio Jiménez también. Pues un abrazo a los dos por el sonido espectacular desde el Metropolitano. No era un día fácil, para ninguno, ni para periodistas ni para técnicos en una casa nueva, porque llegas, no sabes dónde están las cosas y estar acostumbrado a que sepas dónde está todo. Un abrazo a todos,
Chao.
Hasta luego. Ha narrado este partido histórico para el Atlético de Madrid, Manolo Lama. Hola, Lama.
¿Qué tal? Muy buena, Corro.
Pues nada, que estamos aquí pidiendo opiniones así salpicar de qué os ha parecido el estadio. Tú has visto mil estadios, has visto. ¿Este qué te parece?
Bueno, pues el estadio es una auténtica joya arquitectónica. O sea, el estadio es una maravilla. O sea, yo creo que el salto que da el Atlético de Madrid con este estadio es... sinceramente, yo creo que el Atlético de Madrid se mete en el siglo XXI, se mete en el vagón de los grandes del fútbol. Y desde luego va a tener un campo que, vamos, que se va a merecer la final de la Champions del 2019 seguro, porque ya te digo, da gusto llegar, mucho más fácil los accesos de lo que yo pensaba, muy cómodo para trabajar, y yo creo que va a ser bueno para el Atlético de Madrid el salto que le va a dar al estadio.
¿Te ha gustado el Atleti?
No.
¿No te ha gustado?
Los peores de la tarde, maravilloso el estadio, sensacional el público, precioso la coreografía, todo, el equipo horrible.
El equipo ha estado mal, sí. Pero bueno, hoy era ganar el partido.
Sí, era ganar, han ganado, se van felices, que yo creo que es lo más importante. Pero el equipo ha estado muy, muy exceso. Yo creo que el Cholo metiendo a cuatro en el medio, yo creo que es que ha retrancado todavía más al equipo, le ha hecho perder mucha profundidad. Luego arriba con Griezmann y Correa no tienes un referente que te pueda bajar el balón para que vengan los jugadores de cara en la llegada. Y con la entrada de Carrasco, como dice Antonio, por lo menos le ha dado amplitud al campo, desborde, versatilidad, y luego lo ha pasado muy mal en los últimos 15 minutos porque iban con el gancho.
¿El Málaga cómo lo ves?
Pues hombre, yo le veo con el miedo que se tiene cuando uno está en la cueva de la liga. Cuando le han metido el gol, yo creo que se ha dado cuenta que era mejor ir hacia arriba, y cuando ha ido hacia arriba ha puesto en problemas al Atlético, pero es que este tipo de equipo le pasa como al Depo, que se está escuchando con Pepe Mel. Hasta que no ganen, no sueltan el miedo que tienen ahí, se atenazan y es muy complicado para ellos.
Manolo, no te pierdas, que veo que ya has puesto ahí el GPS.
Me has perdido un 8,
en dirección a la boda de Angelito, que se ha casado en el día de hoy. Dale un beso de nuestra parte, un abrazo.
Venga, si llego.
Si llegas, adiós Manolo. Hasta luego. Bueno, el Atlético de Madrid le ganó 1-0 al Málaga. El Málaga abajo, con 0 puntos. Mañana juega el Deportivo Alavés, que tiene 0 puntos también por la mañana. Y el Atlético de Madrid, que suma 8 puntos, está más cerca, por supuesto, de los puestos de la Liga de Campeones. Bueno, vamos al Barcelona. El Barcelona ha ganado 2-1 al Getafe. Hoy con problemas, porque marcó primero Shibasaki, luego empató con un gol de Denis, que no fue titular, y remató la faena Paulinho, que debe ser el hombre del día hoy en el Barcelona, en el minuto 84, haciendo el 2-1. Se han quejado mucho del césped, los jugadores y también el técnico, Valverde. Parece que no se regó el campo del Coliseo y de eso se quejan. Está Manolo Oliveros todavía en Madrid. Hola, Manolo.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro.
Y saludo a los comentaristas habituales en el tiempo de juego y en el partidazo de los partidos del Barcelona. Miguel Rico, hola, Miguel.
Hola, buenas noches.
Y Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues que cuente, sobre todo primero Dembélé, mañana, ¿no? Sabremos un poco más qué es lo que tiene, que se ha retirado lesionado, ¿no, Oli?
Sí, a pesar de que esta noche ha sido sometido a algunas pruebas, me dicen desde el Barça que todavía no a todas y, por lo tanto, deberemos de esperar a mañana. En la rueda de prensa, Ernesto Valverde ha dicho que tenía una rotura muscular. Has dicho anteriormente lo del parte médico, que es una lesión en el isquio de la pierna izquierda. Ha hablado él de un tiempo inactivo, no se sabe exactamente cuándo. Ya te digo, se le han hecho pruebas en la ciudad deportiva donde han llegado los jugadores del Barça, pero mañana será sometido a más pruebas.
El Barcelona, Valverde ha puesto a Ter Stegen, Sergi Roberto, lateral derecho, Nosemedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba y luego Rakitic, Busquets, Iniesta, que lo están haciendo bastante bien, y Messi, Luis Suárez y Dembélé. Miguel, ¿qué te ha parecido el Barça?
Pues espeso. Partido incómodo. Se ha echado en falta la velocidad en la circulación del balón, que como has comentado al principio, supongo que todo el mundo achaca al estado del terreno de juego, pero bueno, falta fluidez. Un entrenador nuevo, una manera de jugar con la misma idea, pero con aspectos distintos. Y bueno, puede decirse lo mejor del Barça, su capacidad de reacción, que ha podido empatar enseguida con esa falta de Messi y luego la intervención mismo del entrenador con los cambios, pues resulta que los jugadores que han salido han resuelto metiendo gol, y Paulinho, que hoy parece más barato que ayer, sí, porque ha venido justo para eso.
Es para, verdad, para llegar, ¿no? Para llegar.
Para encontrar un espacio por el que entrar, sabiendo que hay uno que es Messi que lo va a encontrar, y dándole 3 puntos al Barça que le vienen como anillo al dedo.
Emilio, ¿en qué te fijas del partido?
Bueno, junto a casi todo lo que ha dicho Miguel, yo creo que, a ver, casi siempre se suele decir que estos eran los partidos que el Barça perdía antes, ¿no? O sea, siempre que ves al equipo en racha o en buena situación o jugando, hoy menos a lo mejor, pero jugando bien y haciendo un buen arranque de temporada, piensas que estos partidos los va a ganar, y estos eran los partidos que habitualmente el Barça palmaba, ¿no? Y por otro lado, creo que un día que Messi no es Super Messi, ¿no?, sino que es uno más, pues ganas, eso también es importante. Creo que también muchas veces hablamos de la intervención del entrenador, de los entrenadores en estos partidos, y creo que la intervención de Ernesto Valverde, metiendo a 2 jugadores de refresco y siendo los 2 que meten los goles, bien ha dicho él, por eso, que eso es suerte, que hay más veces que los metes de recambio y no marcan, ¿no? Dice, yo siempre les digo que metan un gol a todos, claro, pero no siempre todos me hacen caso. Pero yo creo realmente que en la segunda parte han jugado mejor, que en la segunda parte, no sé, cuando los he visto al campo he tenido la sensación de que volví a ver a ese equipo superior que cree que va a ganar en el momento que lo desee, que no solo se lo he visto al Barça, se lo he visto a otros equipos grandes, y realmente al final, pues bueno, han tenido que currárselo mucho, se lo han currado, por suerte no han ganado en el minuto 90, sino un poco antes, y bueno, el objetivo de esta semana era 9 puntos, y lo han conseguido, con menos brillantez, sin duda, que en las anteriores jornadas, pero pero bueno, se ve que realmente están creciendo. Sí.
Esa es la otra noticia del partido, que está a 7 puntos el Barcelona del Real Madrid antes de que juegue mañana el Real Madrid contra la Real. Uno que no está bien, Miguel Emilio, Luis Suárez, no está bien.
No. Perdona, Miguel, no sé si la otra noche me parece que Miguel dijo que era un futbolista de diésel, ¿no? Que probablemente le vaya a costar más entrar en juego. Yo estoy muy muy a favor de lo que comentó Miguel también, que aquel extraño viaje con Uruguay para jugar, para forzar, pues probablemente le obligó a jugar antes de tiempo, no lo sé, probablemente, pero sí, realmente, primero no está bien y segundo, él nota que no está bien. No es un jugador mentiroso en el campo, en el sentido de que yo hoy lo he visto que él mismo se daba cuenta de que a veces tropezaba, de que a veces un control se le iba, de que una pared no la hacía bien, de que un remate tampoco. Pero bueno, es tan sacrificado y está y trabaja tanto y juega al fútbol con tal pasión que bueno, que probablemente, sin duda, Valverde yo creo que lo va a seguir poniendo, en el sentido de que también a lo mejor el míster piensa que necesita jugar y jugar para ponerse bien.
Hombre, confianza Valverde se la debe tener toda, porque más allá de lo que comentamos de esta lesión... A Getafe no ha ido Paco Alcácer, ha sido el único 9. Es verdad que Alcácer ha tenido esta semana algo de gastroenteritis, pero tenía la baja, pero no ha ido ni en la lista. Es decir, que físicamente esa lesión que nos preocupa a nosotros y que pensamos que puede estar un poco en el origen del estado de forma, bueno, médicamente debe estar impecable, porque juega todos los minutos, todos los partidos, y no hay uno de refresco para él. Pero sí, desde luego el Barça necesita a Suárez en otro momento de forma, porque este es uno de los partidos que un 9 como Suárez solventa con una sola aparición.
Sin que se le vea absolutamente ningún trasfondo a esta observación o a este comentario, ningún trasfondo, porque es imposible vérselo, es el amigo de Messi, por lo tanto... es el amigo de verdad de Messi.
Es buena apunte,
por lo tanto, no, lo digo porque bueno, probablemente estamos frente a un entrenador muy valiente, ¿no? Que en descanso ha sentado a Andrés y ha puesto a Denis Suárez, pero en el tema este del binomio Suárez-Messi, yo creo que realmente es algo que mientras se pueda hacer, yo creo que se va a seguir haciendo, por supuesto.
Muy bien, esta semana juega el Barcelona contra el Eibar, el martes a las 10, creo que es, y juega el sábado contra el Girona. No es una semana muy complicada, Getafe, Eibar y Girona. Vamos a ver si hace algunas rotaciones. Miguel, Emilio, os escucho mañana en el Tertulión.
Muy bien.
Juan Bacastaño, un abrazo a los dos.
Un abrazo.
Adiós. Hasta luego. Manolo, ¿quieres decir alguna cosa más?
Pues poco más, que con ese cambio que comentaba Emilio de Iniesta, que se queda en el vestuario en la segunda parte, al comienzo de la segunda parte, la presencia de Denis, yo creo que ahí ha mejorado el Barça, es decir, no solamente por el rol del empate, sino que ha tenido otro ritmo el juego del Barça, y también destacar que Paulinho no solamente llega desde atrás, sino que es capaz con su fuerza de contactar con el defensor, que era Gené. El jugador de Togo ha sido superior, ha cuerpeado, le ha ganado, es decir, que es un tipo fuerte que además tiene gol.
Un abrazo, Manolo.
Un abrazo.
Hasta mañana, a ver qué le pasa a Dembélé, para cuánto tiempo lo pierde el Barcelona. Bueno, del Getafe decir que está mucho mejor que otras temporadas en primera contra el Barcelona, que le gana siempre, pero por lo menos hoy ha competido bastante. Hay un par de jugadas ahí, Pedro, ahí, no sé si la has terminado de ver, en una jugada con el 0-0, una mano de Piqué en el área, no sé si es penalti o no es penalti, ¿estás viendo ahora o qué?
Sí, es que estaban... No,
¿pero la has terminado de ver?
No, no lo he visto.
A mí me ha parecido penalti, ¿eh? Y sería la segunda amarilla de Piqué. Y luego Luis Suárez, ¿han pedido penalti también para Luis Suárez?
Sí, a mí eso tampoco me parece. Esa sí la he visto y me parece que es una acción que está bordeando la falta, pero yo creo que para pitar penalti no me da.
Bueno, tenemos que ir a Sevilla. Ha quedado escalera con Joaquín, mucho arte, y por supuesto hablar del Real Madrid Real Sociedad y del derbi valenciano.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego. COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
4.259. Serie 46. Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en Onda Media, COPE Madrid.
Si tienes una cláusula suelo en tu hipoteca o eres accionista o bonista del banco recientemente intervenido por el Banco Central Europeo, infórmate de tus derechos en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Bufete Rosales, expertos en derecho bancario.
Por tu coche usado,
Argüelles te da más.
Te lo pagan en una hora,
Argüelles te da más.
Y porque tienen siempre el mejor precio,
todas Argüelles te da más.
Automóviles Argüelles, calle Galileo 5 y 7,
91 447 8888,
y argüelles-automóviles.com.
CESUR y HM Hospitales se han unido para ofrecerte la mejor formación con titulación oficial. Podrás cursar tu ciclo de imagen para el diagnóstico, radioterapia o anatomía realizando prácticas en los centros sanitarios de HM Hospitales y accediendo a su bolsa de trabajo. Infórmate en cesurformación.com. CESUR, para que seas lo que quieres ser.
Este eres tú 15 minutos después de llamar a Agencia Negociadora. 15 minutos después de saber que tus tarjetas de crédito, que la ortodoncia de Laura y la letra del Volkswagen se han reducido a un solo pago mensual con un tipo de interés mínimo. Si tienes una vivienda en propiedad, llama Agencia Negociadora. Danos 15 minutos y vuelve a la vida. 900-900-738. Agencia Negociadora. 900-900-738. Luchamos por ti.
La fuerza del viento. La lluvia que complica el camino. Caiga lo que caiga, prepárate en la red Renault. Neumático Michelin 195-65R-1591H por 76 euros. Continental por 69 euros. Pastillas de freno más discos por solo 242 euros. Y además, llévate las escobillas de regalo. Consulta condiciones. Servicio postventa Renault.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Antes de otras cosas, una visita a Sevilla porque ha ganado el Betis 2-1 al Deportivo de La Coruña, marcado para el Deportivo Fede Cartabia, pero ha hecho dos goles Joaquín, que ha tenido un día extraordinario y merece la atención de este programa. Hola Joaquín, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Tarde grande, ¿eh?
Tarde grande, contento por muchas cosas, ¿no? Y hombre, pues sí, son días bonitos que uno disfruta y más, bueno, en esta etapa de mi carrera y la verdad es que, bueno, ha sido un día especial.
No, pero estás bien, ¿eh? Se te ve muy enchufado. El otro día un pase extraordinario a Sergio León, hoy dos golitos. ¿De cabeza hacer mucho? ¿Has hecho muchos o no?
Bueno, no es que tenga gran cantidad de goles de cabeza, pero unos cuantos sí que he hecho. O sea que, bueno, se ha sido un poquito ahí al rechace, pero bueno, había que estar ahí.
No, has hecho como Raúl, ¿eh? Has estado en el sitio, ¿no?
Correcto, es un gol más de nueve, pero bueno. Hay que estar ahí, como siempre digo.
¿Y qué sientes? ¿Hacerlo en tu casa con el Betis, meter dos goles, ser protagonista? ¿Cómo te sientes?
Feliz porque, bueno, esta afición pues lleva años pues queriendo ver pues eso, ganar a su equipo, disfrutar viendo al equipo jugar, ganar, pues más que nada por eso, ¿no? Porque hombre, está claro que siempre uno que marca dos goles o gana al equipo pues se siente feliz, ¿no? Pero ver a la gente enchufada con el equipo, apoyando, disfrutando, pues bueno, yo como bético, pues es lo más bonito, ¿no? Después, pues que te cambien y el campo en pie, yo creo que esos son de los días que recordaré, ¿no?
Para eso volviste, ¿no?
Correcto, no he tenido otra cosa en la cabeza que eso, ¿no? Afortunadamente, bueno, han sido años complicados, pero bueno, el trabajo y la ilusión y el mantenerte firme ahí con las ideas puestas en un objetivo, pues oye, siempre tiene su recompensa, ¿no?
Hay que clonarte, Joaquín, hay que clonarte. Hay que clonarte, que tienes mucho arte para todo en la vida, para jugar al fútbol especialmente, claro, hay que clonarte,
Muchas gracias, la verdad que, como le dice a tus compañeros, lo más importante para mí es que, bueno, sigo ayudando, sigo disfrutando y bueno, eso es fundamental, ¿no? Porque no es fácil.
Que habrá que aprovechar para hacer una firmita, ¿no? No sé si te has cruzado con el presidente, le has dicho... ¿Cuándo termina, Joaquín, contrato?
No, este año es mi último año de contrato.
Sí.
Pero bueno.
O sea escucha, en enero eres libre. O sea que ellos verán. En enero eres libre. Ellos verán lo que hacen.
Bueno, yo siempre de alguna manera perteneceré a las 13 barras.
Pero tú quieres más, ¿no?
Hombre, por supuesto, yo estoy para lo que el Betis necesite. Eso lo saben ellos. O sea que no hay ningún tipo de problema. No, ya te digo que yo estoy. Para lo que el Betis necesite y bueno, yo soy feliz defendiendo esta camiseta y pudiendo ayudar en todo, ¿no? Está claro que siempre sentirte futbolista para un jugador es lo máximo y es de lo que estoy, bueno, pues de lo que estoy intentando aprovechar, ¿no? El disfrutar cada momento y cada día con los compañeros.
No creo que se le escape al presidente que tú quieras jugar ahí, que estás para jugar, que lo demuestras cada día. Oye, un par de cosas rápidas. El juego, que ha sido motivo de discusión durante esta semana. El juego del Betis. Tú que eres un jugón, me imagino que estás de parte del entrenador, ¿no?
Sí, por supuesto. Todos estamos a favor y convencidos de la filosofía y de lo que quiere el entrenador. Trabajamos cada día para seguir mejorando, pero esa es nuestra identidad y eso es lo que nos hace disfrutar, y sobre todo hoy. Está claro que habrá momentos donde no podamos hacerlo, pero cuando el equipo, como hoy, en momentos que a lo mejor pues no hemos estado cómodos, pues tiene esa personalidad para tenerla y sacar la jugada, pues eso es lo que nos da a nosotros confianza para seguir y sobre todo para ganar partidos como hoy.
Lo que más se discute es que Adán saque el balón jugado, que es lo que quiere el entrenador y por ello hay que pelear, ¿no?
Sí, claro, él tiene las ideas muy claras y como te he dicho antes, cada día pues trabajamos para mejorar muchas cosas. Siempre no se va a poder sacar siempre el balón jugado, pero cada vez que se pueda y el juego lo permita, esa es nuestra identidad.
Y la otra es gran partido este miércoles, ¿no? El Real Madrid-Betis sí. Es el miércoles, ¿no? Volver al Bernabéu siempre es una noticia, o ir al Camp Nou, o ir al estadio este nuevo que ha hecho el Atlético de Madrid, que es una pasada.
Sí.
Y bueno, ya sabemos tus historias con el Madrid, tendrás que contar otra vez lo del baño con Florentino, la vuelta, ¿no?
Bueno, yo creo que eso ya está claro, pero sí, como tú bien dices, disfrutar el miércoles, un grandísimo partido ante un gran rival que atravesó un momento.
Vuelve Cristiano.
Sí, bueno, mejor que vuelva. Sí, ganamos, que no se busquen excusas de que si no estaban los mejores. Pero bueno, independientemente de quien esté, ya sabemos que el Madrid es un grandísimo equipo, que hay que ir con mucho respeto y haciendo las cosas muy bien. Y bueno, como te he dicho antes, a partir de ahí, pues nuestra idea, nuestro juego, y nosotros tenemos, pues oye, una ilusión ahora grande por sumar en el Bernabéu, ¿no?
Muy bien, Joaquín, que te vi yendo, no sé si ibais a la Esperanza de Triana, un reportaje fantástico, la gente loca haciéndote fotos, te paras con todo el mundo, nos atiendes esta noche que tú ya no necesitas publicidad, bueno, fantástico, gracias por todo, Joaquín.
Nada, hombre, siempre digo hay que demostrar ese cariño que siempre te muestran y creo que es bonito sentirte querido, ¿no?
Hombre, sí, la verdad es que sí, que si no se alegra nadie de tus éxitos, malo, algo malo has hecho,
Si totalmente.
Un abrazo, totalmente. Que tengas buena semana,
Muchas gracias, igualmente,
hasta
un abrazo.
Hasta luego. Joaquín, uno de los grandes protagonistas del día, tarde grande hoy en el Benito Villamarín para él, y ha salido por la puerta grande. Bueno, Escalera, ¿qué tal? Buenas noches, cuéntanos lo que quieras.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches. Pues el Betis se va haciendo fuerte en casa, dos partidos, dos victorias, la idea de Quique Setién también se va fortaleciendo, y sobre todo gracias a dos futbolistas que están enormes. Uno es Joaquín, que lo acabamos de escuchar, el auténtico protagonista, y el otro Guardado, que le ha dado un pase de gol extraordinario al propio Joaquín en el segundo tanto. Ambiente espectacular, como siempre, en el Benito Villamarín, 46.000 espectadores, y como digo, fuerte en casa el conjunto de Setién.
Que renovará Joaquín, digo yo, ¿no? ¿O qué?
Deberían renovarlo, porque esto es como el vino, ¿eh? El Joaquín hace buenos dichos.
Es que en enero queda libre, o sea, ya lo he dicho ahora, que en enero queda libre, cuidado.
Queda libre y un futbolista que se entiende bastante bien en este sistema de juego, además con los futbolistas que ha traído Lorenzo Serra Ferrer, que creo que es el padre de todo este Betis,
sí.
que por ahora está empezando, que vemos cositas, pero que parece que tiene buena pinta. Pero sí, Joaquín, yo sin pensarlo, yo si fuera el presidente, por supuesto que le ponía 2 años o 3 de contrato ya.
Ponme a la cabeza de la manifestación, ¿eh? Un abrazo, Escalera.
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, problemas para el Deportivo de La Coruña, que tiene tan solo 1 punto. El Betis suma 6. Pepe Mel está intentando darle forma al Deportivo. De momento está con problemas. Bueno, vamos con el gran partido de mañana. Se juega a las 9:45. Se juega en Anoeta. La gran Real Sociedad, que viene de meterle 4 al Rosenborg y de sumar 9 puntos. Hasta hoy era colíder con el Barcelona. Y a ver cómo va el Madrid, porque el Madrid va con muchos problemas. Miguel Ángel Díaz, Miguelito.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué último problema? Kroos.
Sí, Kroos, que tiene una sobrecarga. Esta mañana no ha saltado al césped, se ha quedado fuera de la convocatoria, que se hará pública mañana por la mañana. Y Vallejo, que tampoco está teniendo suerte, entró en la convocatoria contra el Levante, pero también tiene unas molestias musculares y ya sabes cuál es la política de Zidane. Futbolista que en la previa del partido no se entrena, no entra a la lista de convocados. Así que recapitulamos: Cristiano y Marcelo por sanción, último partido para el portugués, que no juega en Anoeta desde 2012. Marcelo al final se quedó su sanción en un partido, y por lesión Kovacic y Benzema, lesiones largas y con menos problemas, incluso Kroos, yo creo que podría llegar al Betis el miércoles, el alemán y Valle.
Es evidente que Bale es uno de los focos de atención desde hace mucho tiempo, coge incluso mayor protagonismo sin Cristiano y sin Benzema. No digo que se quede solo, ni mucho menos, pero sobre él recae gran responsabilidad. Esta semana ha sido difícil para él también. Yo creo que no jugó mal el otro día en el partido contra el Apoel, no fue ni mucho menos el peor, ni su peor partido, pero bueno, hay un run-run ahí con él y está la gente un poco al acecho, y las preguntas son muchas para Zidane sobre Bale. ¿Hoy cuántas ha habido sobre Bale, Miguel Ángel?
Creo que 3.
3 preguntas, pues vamos a escuchar las preguntas sobre Bale a Zidane.
Sin Benzema y sin Cristiano, Gareth está obligado a dar un paso al frente, a ser la estrella del Madrid.
Él va a hacer su papel. Yo creo que él cada día se siente mejor. Hay que darle tiempo, y no hay que pensar que Gareth, porque no está Cristiano y Karim, hay otros jugadores importantes en este equipo. Pero yo creo en todo lo que hacemos como grupo.
Bale ha estado siempre excesivamente presionado por el entorno, y si él puede con esa presión.
Él puede con esa presión, sí. Y yo como jugador, cuando me compraron aquí, lo mismo. Me ha costado un poco al inicio igual, y luego poco a poco, ¿sabes? Lo más importante es la motivación del jugador. Y nosotros vamos a esperar al mejor Gareth. Y bueno, hay que tener solo un poco de paciencia.
Usted sabe perfectamente que en el Madrid paciencia muy poca y que es muy complicado esperar a un jugador.
Pero paciencia muy poco, que tú, yo...
La gente...
Lo de fuera.
Sí, lo de fuera.
Pero lo de fuera no podemos controlar. Y si mañana Gareth mete 2 goles, y ¿cómo, qué vas a decir después?
Si ha hablado con él para intentar que no padezca ansiedad.
Cada cosa lleva su tiempo. Y yo creo que Gareth necesita tiempo, solo eso.
Hay que decir, si mete 2 goles, se dice. Si juega un buen partido, se dice, ¿no, Miguel? Cuando uno juega bien, se dice, ya está, ¿no?
Sí, ya sabes que Zidane siempre se pone en lo positivo, ¿no? Nunca en lo negativo.
Normal, normal.
Es cierto que Anoeta es un campo fetiche para el galés, porque haya jugado 4 partidos, ha hecho 5 goles, ¿no? Así que, bueno, veremos a ver si mañana es capaz de ofrecer su mejor versión y de cambiar esos pitos, aunque escuchó más aplausos en el Bernabéu el pasado miércoles, por otra opinión de parte de la afición.
Garat, como dice Zidane, gas, ¿no? Dijo Arancha que le llamaban en el vestuario a Gareth Bale, gas, pues a ver si tiene buen partido, que necesita un poco de ánimo. ¿Quieres decir alguna cosita más?
Bueno, posible equipo, evidentemente los futbolistas no lo sabían.
Júgatela.
A ver, yo tengo dudas de si va a jugar Teo, aunque no esté Marcelo. Yo creo que va a ocupar esa plaza Nacho, más fiable que de momento el exfutbolista del Alavés. Y creo que Lucas Vázquez va a completar el centro del campo. Es decir, Keylor en portería, Carvajal, Varane, que reaparecería, Ramos y Nacho en defensa, Lucas Vázquez, Casemiro, Modric e Isco en el centro del campo, Bale y Asensio en la delantera. 2 apuntes más: si mañana marca el Madrid 73 partidos consecutivos marcando, igualaría el récord del Cosmos de Pelé, y con la expedición va a viajar Florentino Pérez.
Del Santos de Pelé.
Igualaría este récord de 73 partidos consecutivos marcando. Y como digo, Florentino, que viajó en las dos últimas salidas de Liga el año pasado, cuando el equipo se estaba jugando el campeonato, bueno, pues viajó a Coruña con el equipo y mañana también repite la visita a San Sebastián.
Yo creo que tiene buena relación con Aperribay, han hecho negocios últimamente, yo creo que mantiene una buena relación con él. No digo que vaya por eso, sino porque además parece que Florentino en esta época de la vida le apetece ir a ver al Madrid.
No, pero digo que evidentemente hay campos a los que suele acudir,
sí, otros, y otros no.
Pero normalmente cuando acude a los estadios, hasta hace unos meses, viajaba por su cuenta. En este caso, como digo, viaja al frente de
sí,
la PEI.
Sí, sí, vale, perfecto. Miguel, un abrazo, gracias.
Un saludo, hasta luego.
Vamos a San Sebastián con la sensación de la temporada por el momento, que es la Real Sociedad. Lo está contando, como siempre, Marco Antonio Sande. Hola, Marco Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Gabón, ¿qué tal? Buenas noches, Corro.
Bueno, aquí estamos. Me ha dicho por línea interna Catalina, dice, ¿se queda Miguelito al simposio? Digo, bueno, digo...
Que se atreva, ¿no?
Digo, el simposio es por algo, ¿no? Porque ha juntado ahí un par de amigos, sí, que sabe mucho de la Real. Le dije yo a Marco Antonio, digo, hay que hablar de la Real con gente que sabe de la Real, no voy a poner yo a hablar de la Real, que sé poco, y te has juntado ahí con gente que sabe hablar de la Real y muy bien, ¿no?
Bueno, pues he buscado, yo creo que a dos periodistas que siguen habitualmente a la Real Sociedad, de estos que maman entrenamientos, que maman conversaciones con futbolistas, que saben el pulso de la Real Sociedad y que llevan muchos años siguiendo a este equipo. Mikel Recalde, de Noticias de Guipúzcoa, y Mikel Encinas, de Mundo Deportivo. A los dos, bueno, por cierto, buenas noches, ¿eh? A los dos.
Hola, Mikeles, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien,
hola, buenas noches. Diré Recalde y Encinas para no... O Mikel, sí. Mikel uno, ¿quién es más mayor? ¿Mikel Recalde o Mikel Encinas?
Me temo que yo, Recalde.
Entonces, don Mikel. Bueno, que escucha, primero noticias, también tiene bajas la Real, ¿no, Marco?
Sí, tiene bajas además importantes, ¿eh? Falta Íñigo Martínez, que esperábamos que pudiese estar en este partido, pero no ha llegado finalmente. Raúl Navas con los problemas de espalda, que todavía no puede participar. Mikel Oyarzabal, también uno que esperábamos que podía entrar y no ha entrado. Y luego, bueno, pues Carlos Martínez, que ya lleva tiempo lesionado. Y Bautista, que se ha quedado fuera, ha entrado finalmente Aguirreche. O sea que las bajas fundamentalmente se concentran en la zaga. Hemos estado ya discutiendo un poquito antes, porque yo les decía a ellos que la zona que más me preocupa es la zaga de los biberones, que les llamo yo, ¿no? Sí. Odriozola, Elustondo, Llorente y Kevin, que antes de ayer estaban con el biberón y mañana van a ser titulares ante el Real Madrid.
Bueno, como si yo estuviera sintonizando COPE San Sebastián, Mikel Recalde, Mikel Encinas y Marco Antonio, os quiero escuchar hablar de la Real, bien de la Real, ¿no? Porque está muy bien.
Sí, yo creo que está fenomenal.
Sí, la verdad es que el inicio ha sido espectacular, después de una pretemporada con dudas, como siempre suele completar la Real, pero vamos, desde que ha empezado la competición oficial, el rendimiento del equipo es excelente. Yo creo que sobre todo el punto fuerte de la Real es que ha mantenido el equipo de la temporada pasada, ha ganado un plus de confianza y aparte pues un poco la limpia que se ha hecho en la plantilla. Yo creo que se ha generado un grupo en el que ya se pueden hacer rotaciones, que era quizás la asignatura pendiente de este entrenador de la temporada pasada, ¿no? Entonces yo veo una Real muy fuerte, con mucha pegada, muy convencida de lo que hace, con las ideas clarísimas y que se siente poderosa, ¿no? Entonces es capaz de ganar muchísimos partidos que, como en Vigo y en La Coruña, fueron de vuelta, de ida y vuelta, y terminó ganándolos, ¿no?
Sí, eso es. Esta Real ahora mismo está en unos niveles de confianza en lo que hace tremendos, ¿no? Los ha conseguido gracias al trabajo que ha venido realizando Eusebio, ha insistido en esta idea y ahora yo creo que por fin tiene su obra, no sé si culminada, pero desde luego en uno de sus mejores momentos, ¿no? Es una Real que tiene pegada, pero yo creo que basada sobre todo en el centro del campo, ¿no? Ahí Yarramendi está ahora mismo a un nivel excepcional, tiene al lado a Zurutuza, Xavi Prieto está como en una eterna juventud y estos nutren de mucho balón a los de arriba. Arriba y pólvora, ¿no? Porque mañana jugarán Januzaj, William José y Juanmi casi con total probabilidad. Pero bueno, si está Vela en el banquillo, está Imanol Aguirreche, que está en disposición de volver y es un jugador con muchísimo gol y que ha demostrado de sobra que puede rendir a nivel altísimo en primera división. Y bueno, pues además está Oyarzabal, que está lesionado para este partido, pero también es otro jugador que le da mucho a esta Real, ¿no? Entonces, también es cierto, como decías, Marco, que bueno, pues atrás la Real sufre un poco, ¿no? Y cuando le toca replegarse ahí, pues lo vimos el otro día en Coruña, ¿no? Que después del 2-0 jugó al repliegue y ahí el Deportivo le generó mucho, ¿no? Entonces, si mañana perdiera esa batalla en el centro del campo con el Real Madrid y tuviera que jugar replegada, sí sufriría, ¿no? Pero yo sí que veo de verdad a la Real en disposición de mañana sacarse un señor partido contra el Madrid y, bueno, eso te puede estar te puede dejar cerca de ganar.
Está en la pelota, ¿eh? El que tenga la pelota es el secreto, porque la Real, si tiene la pelota, es capaz de incluso de hacerle pasar un mal rato al Real Madrid, y como el Real Madrid tenga la pelota, la Real es la que puede sufrir. Yo lo que veo con respecto al año pasado es una evolución en el juego, porque aquí a efectos locales, Corros, se criticaba mucho el hecho de que tenían demasiada obsesión a la hora de salir con jugada combinada, que si era demasiado toque, y fue puliendo un poquito Eusebio al equipo, y ahora es una pasada, porque ahora recuperación tras pérdida súper rápida, desplazamientos largos con desmarques de Juanmi, ya es una Real menos previsible, ¿no? Laterales largos, tiene muchas posibilidades esta Real Sociedad.
Sí, yo siempre comparo un poco lo que ha hecho Eusebio en la Real con la idea que tuvo Luis Aragonés en la selección, ¿no? Que decidió dar continuidad y apostar claramente por los bajitos, por los jugadores técnicos que pensaba que iban a marcar la diferencia con sus rivales, ¿no? Eusebio, en cuanto llegó, se dio cuenta que la Real contaba con una plantilla de un excepcional nivel técnico y apostó fuerte por ellos, convenció a los jugadores que esa era la idea que debían explotar para intentar hacer cosas importantes, y la verdad es que aquí ya en otras temporadas nos hemos planteado la visita del Madrid con una Real mucho más conservadora, pensando cómo anular al Madrid. Ahora, hoy en día, de eso nada. La Real sale con su equipo de gala, con el equipo que suele jugar, a jugar de tú a tú al Real Madrid, a quitarle la pelota y a dominar. O sea, un poco en plan, pues no sabiendo las distancias, evidentemente, las diferencias, pero un poco al estilo de Barcelona, ¿no?
Sí, y respecto a la idea de Eusebio que comentaba, se puede ejemplificar un poquito en el caso de Asier Illarramendi, ¿no? En su etapa previa en la Real, con Montanier, jugaba siempre con Markel al lado, con un jugador, con un stopper, digamos. Eusebio le dijo, vas a jugar aquí, vas a jugar de cuatro, vas a jugar, bueno, tiene la ayuda de Zurutuza, pero digamos, para hacer funciones de destrucción y también de construcción, y Illarra ha dado para eso, ha ido creciendo, y es que ahora mismo Illarra es una cosa crucial en la Real, ¿no? Es un poco como sucedía antaño con Xavi y el Barcelona, ¿no? Y yo creo que es un futbolista que es básico para entender cómo juega la Real, para trasladar la idea de Eusebio al césped, y sobre él pivota ahora mismo todo.
Hay gente del entorno de Illarra, incluso, que en confianza dice que Eusebio le ha ayudado a enseñarle cuándo y cómo correr, a no perder energía, sí, bueno, el desgaste.
Eusebio lo, y Asier lo dice.
Asier lo reconoce, ¿no? Asier lo reconoce.
Pese a que dice que ahora corre menos, sí, que antes, porque claro, sigue siendo de los que más corre de la liga.
¿Sabe cuando, sí. Luego hay otro,
bueno, futbolista... A mí me parece un escándalo que no esté en la selección española en la última convocatoria. Vamos, o sea, lo que hemos visto de Asier Illarra la temporada pasada aquí. Vamos, yo he visto, puedo contar como mucho a tres centrocampistas que han tenido un nivel superior la temporada pasada. No entiendo cómo en esta convocatoria. Además, Julen Lopetegui, que es un seleccionador que está muy pendiente de la Real siempre, por razones obvias, pues me sorprende que la verdad es que no haya contado.
Teniendo en cuenta, obviamente, que hay un potencial grande y que Sergi Busquets es un auténtico mediocentro.
Es que ya llega a sorprender hasta que, con la cláusula que tiene, aguante todo el verano en la Real Sociedad, ¿no? Entonces... porque estamos hablando de un jugador que yo creo que ahora mismo, pues en su momento no cuajó en el Madrid, pero yo creo que es un futbolista que ahora mismo puede llevar las riendas de cualquier
que
equipo.
Que tiene menos prensa que Illarramendi, que tiene menos prensa que Vela, que Llanosá, que es Zurutuza, por ejemplo, que es un futbolista que aquí en Guipúzcoa enamora muchísimo, del que se habla menos en España, que es un show. Es un show porque es un ida y vuelta, porque trabaja, porque además tiene calidad para dar un balón profundo, para filtrar un pase, tiene duende y es un jugador excepcional. O sea, es un futbolista que va a llamar la atención este año también.
Cuando la Real fichó a Esteban Granero, creo que se puso en contacto con Mourinho y le dijo que iba a fichar por la Real, le consultó un poco y Mourinho le dijo, en la Real hay un futbolista que me encanta, y era David Zurutuza, ¿no? Es un futbolista que quizás pues fuera de del País Vasco no se le tenga tanto, no se le valore tanto, pero es increíble. Yo creo que además es una especie de termómetro del juego de la Real y del rendimiento de la Real, porque cuando juega bien, normalmente el equipo juega.
Yo recuerdo el año pasado en Coruña que fue sin Zurutuza y llevó 5 el año pasado la Real Sociedad. Oye, no me estáis hablando estamos hablando del medio campo para adelante, pero lo que me preocupaba a mí era el medio campo para detrás. Yo os veo a vosotros bastante seguros, pero a mí de verdad, Odriozola, Elustondo, Llorente y Kevin contra Gareth Bale, contra Asensio, contra Modric, contra Isco, realmente es una prueba de fuego para estos chavalitos, ¿eh?
Sí, hombre, no cabe duda que habría sido mejor contar con Íñigo Martínez, ¿no? Pero bueno, yo por ejemplo creo que Llorente es un fichaje reputado que ha caído de pie, no, o sea, lo siguiente, porque
ha caído de pie y dentro del área rival.
Sí, vamos, power, ha metido 3 goles en un partido y otro rato que jugó en Coruña. Y bueno, Aritz Elustondo ha recuperado el nivel que tuvo hace 2 temporadas y bueno, por ahí yo estoy tranquilo. A Kevin es más novedad y quizá igual pues le va a costar un poquito más, ¿no?, adaptarse y coger el nivel, y yo creo que Odriozola es ya una realidad, ¿no? Sí que creo que la Real atrás sufre un poco con los balones cruzados a la espalda de los laterales, ¿no? Pues porque al final son pequeños los dos y bueno, también son gente de mucha proyección ofensiva y también pues les pueden pillar, ¿no? Pero bueno, si hubiese jugado Íñigo Martínez estaría más tranquilo, seguro, porque es uno de los mejores centrales de la liga. Pero bueno, oye, yo creo que la Real puede plantar cara al Madrid en todos los aspectos.
Muy bien, ¿os habéis quedado a gusto o no?
Bien,
sí, ¿no? Sí.
Suena bien, el disco de
bueno,
la Copa,
sí, sí, os suena aquí, perfecto. Sí. Sabéis muchísimo y habéis hablado un poco de la gran sensación de la liga en el inicio, que es la Real Sociedad. Mikel Recalde, Noticias de Guipúzcoa, Mikel Encinas, Mundo Deportivo. Que os voy a decir muchas gracias por acercaros a esta Copa San Sebastián. Que disfrutéis mañana del partido, ¿eh?
Vale, encantados, un abrazo.
Un abrazo, Marco.
Muchas gracias, adiós.
Un abrazo, Corro.
Muchas gracias, ¿eh?
Y a mi amigo Arbeloa, dale un beso.
Hasta luego. La que liasteis esta semana en Twitter, es verdad.
Es majo.
No, ya sé que te ibas bien de la época del Deportivo de la Coruña. Pero la verdad que tiene 5 millones de seguidores.
¿Sabes qué pasa? Que lee tantos libros de épica que se le suben a la cabeza. Todo es ganar,
O sea, resolverlo por Twitter. A mí, dejarme en paz, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós. Mañana Real Sociedad, Real Madrid, 9:45. Es uno de los grandes partidos de la jornada de este inicio de Liga. Ha habido otro partido esta mañana en Valencia. El Levante 1, Valencia 1.
El balón descargado para Andreas Pereira. La centra con la derecha. Rodrigo Moreno. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Valencia! ¡Rodrigo Moreno! Perdona Pedro López, el centro dentro del área. La va a proteger, el disparo de gol.
¡Gol!
¡Gol!
¡Jordi!
Así ha sonado la transmisión del tiempo de juego, muy valenciana, como debe ser, con Hugo Ballester, con José Manuel Segarra, con Pedro Zamora, con David Albelda y con Juanfran. Hola, Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
Lo habéis pasado bien esta mañana, ¿eh?
Lo hemos pasado bien porque había ganas de volver a vivir un derbi valenciano en la élite de nuestro fútbol y, como decías, bien acompañados con el futbolista que más veces ha vestido la camiseta del Levante en primera, como es una leyenda del levantinismo, Juanfran García, como una leyenda del valencianismo sobre las presentaciones, como es David Albelda. Gran ambiente en Orriols, 24.000 personas, además sin ningún tipo de incidencias ni antes, ni durante, ni después del partido, como debe ser, en los tiempos que corre, yo creo que hay que destacarlo, y lo hemos pasado bien.
A ver qué le ha parecido al presentador estrella de gol, Fermín Rodríguez. Hola, Fermín.
Jodín, Corro, buenas noches.
¿Qué
no
tal?
Me sonrojes, no me sonrojes.
Ahora que no oye el ama, que está en la boda de Angelito.
Me has asustado, yo no había caído, ¿eh?
Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué te ha parecido, Fermín, el partido?
No, me ha parecido el típico derbi, ¿no? Entre dos equipos muy parecidos en cuanto a que están muy bien construidos, que son equipos serios, solidarios, y a los dos, para mí, les falta gol. La lesión de Roger en el Levante le ha hecho bastante daño. Y yo creo que Marcelino esperaba la llegada de Luciano Vietto o algún delantero realmente con más gol, pero al final pues al Valencia yo creo que ha crecido mucho en todo desde la llegada del asturiano, pero arriba para mí no tiene su delantera el nivel del centro del campo de la defensa.
Ya, has dicho que le falta gol a los dos. Casi se le debe exigir más al Valencia que al Levante, pero el Levante ha vuelto a primera con una cara muy competitiva, ¿no? También el Valencia, ¿eh? Marcelino ha hecho un equipo muy competitivo, pero casi le debes exigir más al Valencia que al Levante, ¿no, Fermín?
Sí, a ver, yo creo que el Levante lo que mantiene es la línea del año pasado, ¿no? Yo creo que desde la llegada de Muñiz y de Tito, Tito en los despachos y Muñiz en los banquillos, el Levante es un equipo muy serio, que viene con una muy buena inercia, que está fichando bien. Mira a Bardi, que yo creo que puede ser una de las sensaciones de la liga.
Buen control en el gol, ¿eh?
Sí, sí, y el golpeo que tuvo en el primer partido en casa, bueno, en el segundo, en este caso, ¿te acuerdas la falta preciosa que lanzó contra el Deport? O sea, estamos hablando de un chico del macedonio que yo creo que es un descubrimiento y que puede ser uno de los jugadores que realmente impacten esta temporada. Y en cambio en el Valencia lo que para mí tiene mérito es que en plena tempestad, pues Mateu Alemany y Marcelino pues le han dado estabilidad al proyecto, le han dado sensatez, y que es un poco lo que destilan los dos equipos, que para mí es lo que enorgullece. Como decía Hugo, es bonito ver un derbi en la ciudad sin incidentes, pero sobre todo un derbi con dos equipos que gozan de buena salud, ¿no? Y que transmiten que están en el buen camino, ¿no?
Oye, Hugo, tercer empate consecutivo del Valencia, mucho prestigio el del Madrid, bastante prestigio el del Atlético de Madrid. ¿El de hoy con el Levante qué?
Bueno, lo decías tú, hablando con Fermín, yo creo que al Valencia evidentemente hay que exigirle más que al Levante por historia y por trayectoria, y evidentemente después de dos buenos empates ante Real Madrid y Atlético de Madrid, hoy tocaba hacerlos buenos o hacerlos mejores, tratando de sumar los tres puntos en Orriols, en un derbi valenciano que ha llegado posiblemente, como decía Fermín, más igualado que en años anteriores y con dos equipos que casi son dos espejos que se reflejan vista la trayectoria de esta temporada de ambos y la propuesta de los dos técnicos. Pero yo creo que hoy deja ese sabor agridulce el hecho de no haber conseguido los tres puntos en el valencianismo. El partido lo ha tenido Carlos Soler. La primera parte del Valencia es buena. Ha ido creciendo a medida que iban pasando los minutos y se ha apoderado del terreno de juego el equipo de Marcelino. Se ha adelantado con el gol de Rodrigo y, como digo, Carlos Soler ha tenido en su cabeza el que ha podido ser la sentencia con el 0-2. No ha entrado. El Levante se ha rehecho con el tanto de Bardi en el único error defensivo que ha tenido el Valencia, casi diría yo, durante los 90 minutos. Y al llegar al descanso y tras el mismo, el partido ha cambiado totalmente el escenario. Yo creo que han conservado mucho más los dos su portería que han buscado la rival, y al final el punto yo creo que es bueno para ambos, por lo visto, sobre el terreno de juego. Pero evidentemente a esta hora de la noche el valencianismo mira la tabla y dice 6 puntos de 12 posibles, pero todavía no ha perdido. Bueno, yo creo que después de lo sufrido tienen margen Marcelino y los suyos para que se siga creyendo en su proyecto.
Los dos tienen 6 puntos, el Levante tiene 6 puntos, el Valencia tiene 6 puntos, el martes es el Valencia-Málaga, uh-huh, y el jueves es el Levante-Real Sociedad, cerrando la jornada, creo que es a las 10 de la noche. Hugo, Fermín, un abrazo, gracias.
Un placer, como siempre.
Adiós, Fermín Rodríguez, adiós, Hugo Ballester, que son dos personajes que triunfan en la vida. Hugo Ballester es el director de deportes de COPE Valencia y Fermín Rodríguez, con permiso de Lama, es el presentador de Estrella de Gol. Bueno, mañana a las 12, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, el Alavés-Villarreal, a las 4 y cuarto Girona-Sevilla, y a las 6 y media de la tarde se juega en Las Palmas Atleti de Bilbao. Ya saben que a las 9 menos cuarto se juega el Real Sociedad-Real Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado.
Está pasando. Estás en la tarde con Ángel Expósito.
Irma continúa su paso por los Estados Unidos. Por eso vámonos hasta allí para conocer la última hora.
Corresponsal. Está pasando algo que te emocionará.
Espero que encuentres trabajo muy pronto.
Está pasando algo que te hará reír.
Pero ¿cómo se puede ajustar un anillo a cualquier talla?
Está pasando algo que querrás contar.
En las redes sociales también. Seguir la información sobre el huracán Irma.
Está pasando en la tarde. De lunes a viernes de 3 a 7. Está pasando. Estás en COPE.
La gente me pregunta, oye Manolo, ¿Energisil funciona? Pues claro, pruébalo tú mismo. Si te sientes decaído, si tu libido está baja, prueba Energisil. Energisil Vigor es tu energía vigorizante. Te lo dice Manolo Lama.
Todos los años mi abuelo y yo trabajábamos en la misión. Construir un cohete para irnos los dos a vivir a la luna. Cada año íbamos consiguiendo las piezas. Casi lo teníamos. Solo nos faltaba el retrovisor interespacial. El año siguiente lo conseguiríamos. Pero ese año, cuando llegué a su casa, me di cuenta de que mi abuelo ya se había ido a la luna sin mí. Ahora soy investigador y vivo con otra misión. Intentar llegar hasta él y hasta los millones de personas que sufren Alzheimer. Colabora en fundacionreinasofia.es.
Recuerda, no esperes a que tu relación se enfríe. Toma Energisil Vigor. Te lo dice Manolo Lama.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Estoy preocupado. Tenía acciones y bonos en el banco intervenido y me lo han quitado todo. ¿Cómo te fue a ti en Bufete Rosales?
Muy bien. Lo he recuperado todo. Cláusula suelo y gastos de escrituración. Llámales. Sé que también llevan lo de ese banco.
Bufeterosales.es o 915501515. Expertos en derecho bancario.
Le llamo ahora mismo. Bufete Rosales. 915501515.
La fuerza del viento, la lluvia que complica el camino. Caiga lo que caiga, prepárate en la red Renault. Neumático Michelin 195-65R1591H por 76 euros. Continental por 69 euros. Pastillas de freno más discos por solo 242 euros. Y además, llévate las escobillas de regalo. Consulta condiciones. Servicio postventa Renault.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos.
Obvio, es evidente. Usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo. ¡Partido de risa!
Sí, 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 va a ser eso, sí. Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en Los Fernández? A ver, ¿por qué?
Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, ah, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid, General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Oye, ¿conoces las profesiones del futuro? En CICE formamos expertos en animación 3D, arquitectura BIM, diseño gráfico y web, Big Data, videojuegos, ciberseguridad, marketing digital y muchas más. CICE está homologado por las principales compañías de nuevas tecnologías, el sector que más empleo genera. Entra en CICE.es y compruébalo. CICE.es.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado.
Espejo, aunque no estés, reconozco tu voz. Sé que hay algo aquí entre los dos. Siento.
Me ha mostrado, me ha enseñado cómo se comporta un deportista, sabiendo ganar con clase y sabiendo perder cuando ha tocado también con elegancia y con deportividad. Nos gustaría realmente terminar este campeonato con la cabeza muy alta, con un gran partido jugado juntos y ojalá podamos regalar a Juan Carlos, a todos nosotros, a todos los aficionados españoles, otra gran alegría.
Navarro se va, deja la selección española. Se ha convertido casi en la gran noticia del partido de mañana, aunque nos estemos jugando un bronce. A las 4 de la tarde vamos a jugar contra Rusia, España-Rusia. Recordarán que perdimos una final, la de España con Rusia, en aquella famosa canasta que erró Pau Gasol en el último instante. Y luego la gran final es a las 8 y media. Es un partido muy bonito, ¿eh? Serbia-Eslovenia. Vamos con los envíos especiales de la cadena COPE, con el sonido de Toni Navalón. Creo que es con el sonido de Toni Navalón, ¿no? A ver si paso al teléfono. Y el sonido de todos. Suancar, Pilar, ¿qué pasa?
Buenas noches. No lo hemos cambiado, ¿eh? Ni por una alfombra,
no, digo, ahora entra,
ni por
ahora
nada por el estilo.
Entra al teléfono,
¿eh?
Y digo, ya he quedado yo como
uno
la chota.
Uno de esos grandes profesionales con los que uno se encuentra y que a veces pasan desapercibidos. Para nosotros,
para nosotros, por supuesto que no.
Un grandísimo profesor.
¿Puede hablar Toni Navalón para que veamos que tiene voz? Hola, Toni.
Se está tapando los oídos. No sé por qué. Se está poniendo los pingarillos.
Sí. Hola, Toni.
Un abrazo.
Está vivo.
Está vivo. Bueno, parece un robot, pero sí. Es real.
¿Qué pasa? ¿Qué ambiente hay, Pilar Suancar, en la selección para el partido de mañana?
Bueno, pues yo creo que el anuncio del adiós de Juan Carlos Navarro, no te voy a decir que quite un peso, pero es una cosa que, bueno, andaba en la cabeza de todos. Ayer a mí Marc Gasol me hizo dudar con la retirada de Juan Carlos Navarro porque dijo, mientras no lo escuche yo de su boca no lo voy a dar por hecho. Bueno, pues yo creo que están pensando todos en regalarle esa medalla a Juan Carlos Navarro. También acordarse, por supuesto, de todos los que no han podido estar por lesión, por descanso, por decisiones, que no están en esta convocatoria. Y yo los he visto bastante bien, bastante recuperados del palo que supuso caer ante Eslovenia en las semifinales.
Suancar.
Sí, te decía el otro día que esto, la derrota frente a Eslovenia, es un fracaso puntual. Porque en el contexto global, este Eurobásquet se puede zanjar con un éxito si se consigue ganar a Rusia. Es lo del deporte de siempre, la cara y la cruz. España, en los últimos 10 campeonatos de Europa, siempre ha entrado en semifinales. Y si nos vamos un poquito más atrás, al 2003, nos encontramos con que su peor puesto es un quinto. Fíjate, si mañana España consigue el bronce, en 10 campeonatos habríamos terminado 3 oros, 3 platas y 3 bronces. Eso es un logro extraordinario. No hay ninguna otra selección en las 10 últimas ediciones del Eurobásquet que haya conseguido nada igual. Y una derrota frente a Eslovenia, que yo estoy convencido que se juega un partido como este 4 o 5 veces y España puede ganar alguno de ellos, si no 2 o 3, es evidente que una derrota como esta no puede empañar ni hacer valer la opinión de tantos y tantos detractores que tiene este deporte. No sé muy bien por qué, porque yo creo que es un deporte que nos ha dado muchísimos éxitos y parece que hay muchos que siempre quieren contraponer fútbol, baloncesto, baloncesto, fútbol. Mire, el baloncesto es un deporte maravilloso. España ha obtenido unos éxitos extraordinarios y no me gusta nada que se valore a una selección por una derrota estrepitosa, merecida, que no pudo ni en ningún momento España tener el dominio del partido, pero que evidentemente es un hecho puntual España, evidentemente, necesita cambios, pero lo que sí necesita es otra victoria como la que se puede conseguir frente a Rusia para demostrar que el básquet español es, en los últimos 10 europeos, el mejor de Europa.
El que no lo vea es que está ciego, porque para mí es una de las patas.
Hay muchos ciegos.
Sí, es verdad, es verdad que a veces aparecen ciegos, pero es una de las patas.
Muchos ciegos, tontos. En las redes sociales, por ejemplo, se ve una cantidad de tontos que yo creo que consideran que por tener esa capacidad pueden opinar de lo que quieran y cuando quieran. Y no es así, pueden opinar, sí, la opinión es libre, pero hombre, un poco basada en la realidad, y que te coloquen 20 puntos los eslovenos, puede pasar, ya pasó en el anterior Eurobasket de Eslovenia precisamente. Lo que pasa es que a veces perder en primera fase no tiene relevancia, pero cuando pierdes ya en una semifinal pasa lo que pasa.
Oye, un par de cosas. Primero, Pilar, tú has estado los 17 años con Navarro en la selección, informando sobre lo que hacía. ¿Qué quieres decir de él?
Bueno, mira, yo, Juan Carlos Navarro, siempre digo que es un chaval muy, muy particular. Yo creo que si tuviera que quedarme con un partido sería prácticamente imposible. Yo elegiría tres, y además tres seguidos, porque ahora se puede contar. En el europeo de Lituania había hecho dos espectaculares contra Eslovenia y Macedonia. Macedonia le metió 35 y pensábamos que no haría tres buenos, e hizo otro espectacular con 27 puntos a Francia. Yo me quedaría con ese momento, pero hay uno del que yo no me acordaba, pero hace poco un compañero de Dussel me lo hizo recordar para que la gente entienda cómo es Juan Carlos Navarro y lo que supone para este grupo. La previa del Mundial de Japón, a él le tocó la rueda de prensa. Imagínate cómo estaba España después de romperse Pau y en horas muy difíciles también para...
La previa
para
de la final.
Hernández. Correcto, la previa de la final. Entonces, él sale a la rueda de prensa, da su valoración, la gente empieza a hacer preguntas y llega un momento en el que se hace el típico silencio, ¿no? ¿Hay más preguntas? Silencio. Se levanta y como habla él, pues muchas gracias, que me espera una final de la pocha y hasta luego.
Bueno, refleja un poco su carácter. He dicho yo antes que has colgado una foto fantástica, no sé si la, Dani, a ver si la podemos retuitear, una foto que ha colgado Pilar de un abrazo de Pau Gasol y de Navarro. O sea, Pau es la rebomba, es la leche. Y volviendo de aquel viaje de Japón con el oro colgado en el cuello, cenaron en el Chistu, aquí en Madrid, en el asador Chistu, y Pau volvía en muletas. Y Navarro, pues, Pau es el referente de la selección, pero Navarro es el líder. Porque yo vi el
trato... Es el líder silencioso. Yo siempre digo que es el líder silencioso.
El trato que tenía... Navarro casi le pedía... O sea, Gasol le pedía a Navarro... Oye, espérame, que todo el mundo pidiéndole fotos y tal, no sé qué. Y Navarro está... Vamos tú, vamos, tirándole.
Porque Gasol sí sigue a Navarro en muchas cuestiones. Pero está claro, estás hablando, fíjate, del mejor jugador español de la historia del baloncesto y uno de los mejores deportistas españoles de la historia. Con Rafa Nadal, seguramente. Y del que, para mí, para todos, con estadísticas en la mano... ha sido, junto a Pau Gasol, el otro mejor baloncestista histórico con datos en la mano. Luego puedes hablar de Epi, de Corbalán, pero es que con datos en la mano, con títulos, con manejo de balón y demás, Navarro es el otro Pau Gasol a otro nivel. Está claro.
Que alguno se estará retorciendo diciendo, pero no está bien, yo ya sé que no está bien, que no es el de antes.
Y que
en la vida hay que pagar ciertos peajes con ciertos personajes porque se lo merecen.
Pero
porque,
si se lo hubiera ganado a Eslovenia, ¿qué
no digo
pasa?
Que es un regalo a Navarro, no digo que sea un regalo europeo
regalo
a Navarro.
No hay ninguno.
Pero que, joder.
Siempre digo que hay muchas cosas que no se ven de puertas para afuera, es decir, que no se cuentan, que yo entiendo que el oyente o el aficionado en general no ve, pero el pegamento de Juan Carlos Navarro,
pues claro.
Pensad lo feliz que ha hecho a su gran amigo desde que son muy críos, Pau, y en general a todo el equipo, eso hace que luego deportivamente en la pista se haya rendido probablemente a un nivel superior. Y eso, insisto, que son cosas que no se ven. O jugar a la pocha todas las noches, es que claro.
Sí, intangible, eso, bueno.
Yo lo entiendo.
Dejémoslo.
Fíjate, pero solo un dato más. Si mañana España se cuelga ese bronce porque ganamos a Rusia, Juan Carlos Navarro se retirará con 10 medallas.
No, es historia.
Con la absoluta.
Es historia.
Con la absoluta.
Incluyendo europeos, Juegos Olímpicos.
Sí. Oye, mañana es Beth, que no había visto a Rusia, ¿eh? Lo vi el otro día en las semis. ¿Qué tío? Juega en el Hinky, ¿no? Pilar,
sí,
es Beth.
Se
las tira de todos los colores. Este sí que se tira la zapatilla, la suya, las de los demás, se las tira de todos los colores, ¿eh?
Está en un gran momento, pero yo creo que es Beth sin Mozgov. tampoco Rusia avanzaría mucho. Curiosamente, Molgov lo subió Sergio Scariolo porque estaba en las categorías inferiores del Helsinki y no rascaba ni bola. Y en un mes, hoy lo recordaba Scariolo, lo hizo titular. Y a partir de ahí, porque entiende que es una pieza fundamental en el esquema defensivo de Rusia, lo cual nos puede dar muchos problemas, y con ese, que es verdad que tiene un talentazo en ataque increíble, también tiene problemas, porque normalmente cuando juega él defiende en cuatro.
Sí, sí, total.
No, y aparte que te puede terminar una jugada tirando de 8 metros.
No, es increíble.
O sea, véanlo, si no, te la metes.
Si no lo han visto jugar nunca, véanlo mañana, porque es una cosa increíble. Bueno, a ver si ganamos el bronce, que mañana lo contamos a las 4, muy buena hora, ¿eh? No molesta nada.
Magnífica, me hubiera gustado más las 8 y media.
A mí también, pero escucha, digo una cosa. Es una hora
corro, que... pero sí. Déjame decir solo sí. Esto. Lo que es el deporte de élite, estamos hablando de un equipo que ha llegado hasta aquí ganando 7 partidos y perdido 1, ¿eh?
Sí,
es así. Y esa derrota, ¿cómo has cocido?
En la vida.
¿Cómo has cocido en general y cómo ha bajado los ánimos de mucha gente que puede que con esto no haya valorado no solo lo que se ha hecho en este campeonato, que ya te digo, o sea, yo estoy deseando, como no te puedes imaginar, el bronce como si fuera una final. ¿Sabes por qué? 3 oros, 3 platas, 3 bronce de 10 campeonatos. Eso no lo ha hecho nadie. Hombre,
increíble,
en la antigua época,
increíble.
La URSS,
la URSS y Yugoslavia, los dos.
Países extintos, por cierto.
Sí.
Hay que perder antes algún partido.
Hay que perder, verdad, Oye, Suáncar, Pilar, sí. Tony Navalón, a dormir y mañana contarlo. Gracias, ¿eh?
A sus órdenes.
A disfrutarlo, que es un gran partido mañana. Un abrazo,
Pedro, un abrazo Suáncar. Muy fuerte. Otro para ti.
Hasta luego, hasta luego.
Vea,
hasta
que luego. Nos queda una llamada a la familia Nieto y una llamada a Carlos Miquel, que está en Singapur.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado. El deporte en estado puro. El mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno? Con Manolo Lama, con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
Bueno, pues ya está, ¿no?
Matricúlate ya en el Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE. Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Llama al 670 980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Hola Manolo, muy buena.
El equipo líder indiscutible de la radio deportiva te espera. 106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
And the winner is...
Ocasión Plus y sus rebajas de otoño.
Bajamos el precio a más de 700 coches de ocasión. Descuentos de hasta el 60%. No se puede comprar mejor.
Solo hasta el 23 de septiembre.
Calidad, precio y sobre todo garantía. Ven al número uno. Ven a Ocasión Plus.
En Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos.
Oh, es evidente. Usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo. ¡Partido de risa!
Sí, 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 sí. ¡Va a ser eso, sí!
Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en Los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid, General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Mientras muchos hemos vuelto al trabajo, otros estarían deseándolo, pero no lo tienen. Muchos ni siquiera cuentan con una formación que les ayude a encontrarlo. El Servicio Diocesano de Empleo de Cáritas ofrece un conjunto de actuaciones a desempleados para que puedan construir un futuro mejor. Cáritas Madrid. Llamados a ser comunidad.
Menudo vestido. Y con esos zapatos a juego. No sé cómo lo haces. A mí no me da el sueldo para tanto.
Yo es que tengo superpoderes para ahorrar en la compra diaria.
¿Cómo?
Haciendo la compra en el hipermercado Leclerc, que es el superhéroe del ahorro donde encuentro todo más barato. Así, con lo que no gasto, me doy caprichos como este vestido.
Ahora lo entiendo.
Ven a Hipermercados Leclerc y descubre que nadie como nosotros defiende tu ahorro. Solo en Leclerc, superpoderes de compra para ti.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Bueno, y hoy ha sido el homenaje a Ángel Nieto en Madrid. Ha sido espectacular. Yo creo que a la altura de lo que ha significado Ángel Nieto para este país y para esta ciudad, para Madrid, porque formaba parte de la vida pública, no solo deportiva, de esta ciudad de Madrid. Era un personaje extraordinario. Nos atiende uno de sus hijos. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, la llamada es para dar constancia de qué ha sucedido y para que digas lo que quieras. ¿Te ha gustado? ¿Ha estado bien?
Ha estado espectacular. La verdad que pensé que iba a venir gente, pero no eso. Cuando hemos llegado a la Castellana con los autobuses y a lo lejos hemos visto lo que había, no me he quedado sin palabras. O sea, increíble, ¿no? Increíble cómo está respondiendo la afición, cómo querían a mi padre y cómo ha sido la despedida en general.
El momento del traslado de todos los moteros desde el Bernabéu, que hay que decir que era el estadio de tu padre porque era madridista, desde ahí hasta el Jarama ha sido increíble, ¿no? Es que no tenía fin.
No. O sea, ha sido espectacular. Me han llegado a decir que había más de 50.000 motos, ¿no?
¡Qué pasada!
Que había motos que no se han podido entrar en el Jarama, ¿no? Yo creo que algo tan bonito y algo tan especial solamente podía ser para mi padre, ¿no? Yo creo que se lo merece, se lo merecía y yo creo que es una de las personas que en este país.
Pablo, ¿qué le quieres decir a la gente?
Bueno, darle las gracias por todo el apoyo, por todo el cariño recibido, por todo lo que están demostrando hacia la familia, hacia mis hermanos, hacia mi madre, hacia todo el mundo. Creo que es de agradecer, porque en estos momentos tan duros que no dejamos de haber perdido a un familiar, pues con estos momentos que gracias a todos los aficionados y todo el apoyo, pues se hace un poco más ameno, ¿no? Dentro de todo el desastre que hemos vivido.
Pablo Nieto, un abrazo para tu familia. Gracias por el trato con los medios. No lo vamos a olvidar nunca, por supuesto. Forma parte de nuestras vidas, así que nos vamos a encontrar en el camino. Un abrazo muy fuerte, lo dicho, ¿eh?
Un abrazo, muchas gracias.
Gracias. Pablo Nieto, en el homenaje hoy a Ángel Nieto en Madrid, que ha sido espectacular.
Oye, visto lo de hoy, y te van a echar de menos en este equipo.
Bueno, espero que sí. No dudéis que yo también les voy a echar de menos a ellos, porque el mérito también de la quali de hoy es gracias también a mis mecánicos, a mis ingenieros, que trabajamos mucho, mucho más de lo que os podéis imaginar. Nos quedamos hasta muy tarde, analizamos hasta el mínimo detalle del coche para intentar luego hacer las cosas que hemos hecho hoy, ¿no? Rascar esta Q3, que yo creo que es la mejor manera también de celebrar mi salida a Renault para el año que viene, ¿no? También de mostrarles al equipo que sigo concentrado al 100% en darlo todo por ellos y es lo que estoy aquí para hacer.
Carlos Miquel con Carlos Sainz, que ya saben, es noticia de esta semana, gran noticia, porque se marcha a Renault. Seguramente, lo viene a contarlo Carlos Miquel ya en la próxima prueba, que es Malasia, Sepang, dentro de 2 semanas. Bueno, mañana a las 2 de la tarde en Singapur sale primero Vettel, sale quinto Hamilton, cuidado, ¿eh? Octavo Alonso y décimo Carlos Sainz. Hola, Carlos Miquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
¿Qué hora
pues
es
aquí estamos, corro.
¿Qué hora es?
Aquí son las 7:21 de la mañana, es decir, que ya ahí ya ha amanecido.
Sí, pero tú te has acostado hace un rato, que has estado hablando los compañeros para ajustar los cortes y todo eso, ¿eh?
Sí, no, ten en cuenta que yo, bueno, me he acostado hace un rato y me he puesto... Yo tengo vivo al revés... he estado una horita durmiendo, me he despertado hace 25 minutos y ahora, cuando deje de hablar contigo, volveré a dormir para levantarme a eso de las 2 de la tarde hora local, porque intentas seguir el horario europeo. Entonces eres una especie de vampiro que camina, vaga por las calles de Singapur por la noche. Es una cosa un poco extraña, ¿eh? Pero bueno, nos pasa a todos los que estamos cubriendo la carrera.
Bueno,
así.
Es alucinante lo que te voy a decir y te vas a acordar de mí, de mi familia. Lo siguiente a ti es la boda de Angelito y hay una conexión preparada. Entonces quiero que me cuentes las cosas bien contadas, pero guardando ese espacio para la boda de Angelito. ¿Te parece bien o...?
Me parece, hombre, que después de haber hecho 88 minutos de tertulia de fútbol es lo más adecuado.
Bueno, a ver, escucha, primero lo de Carlos Sainz. Que Carlos Sainz, ¿la próxima carrera es Malasia con Renault?
Yo creo que sí. Yo es que sigo manteniéndome en la mía. Oficialmente no se dice nada, pero es que no se debe decir hasta que no pase el Gran Premio. Hoy Palmer ha vuelto a estar lejos de Hülkenberg. Hülkenberg
Palmer
está
es
séptimo.
El segundo piloto de Renault, ¿no?
El segundo piloto de Renault. Palmer no ha entrado en Q3. Hülkenberg ha vuelto a hacerlo. Y yo creo que está todo hablado. Ha habido una reunión esta mañana bastante importante en la que estaba también el manager de Fernando Alonso, Luis García Abad, pero estaba Carlos Sainz, estaba su primo Carlos Soñoro, y han estado hablando con el jefe de Renault, es decir, Gaby Tebull. Es decir, que yo creo que se está perfilando todo y que le vamos a ver corriendo en Sepang. Lo que pasa es que las cosas tienen su tiempo. Insisto, lo que contaba el otro día, no se ha querido que un piloto que se va a jugar, al fin y al cabo, te estás jugando tu integridad en una carrera de Fórmula 1, yeah, como es Palmer, pues hiciera su carrera normalmente. Pero sí, con 0 puntos en el casillero, Palmer dejará el equipo Renault por Carlos Sainz en la próxima carrera.
Bueno, este
sí,
es el director ejecutivo de McLaren, Zak Brown, hablando sobre Alonso.
Él está muy contento con la dirección del equipo y con el equipo en general. Es uno de los pilotos mejor pagados del deporte y para que continúe con el equipo tendrá que seguir siendo uno de los mejores pagados.
¿Será necesario recortarle el salario?
No necesariamente. Los grandes cuestan mucho dinero.
Big boys cost big money. Me gusta la frase. Y de luego, pues ahí lo tenéis. McLaren lo va a dar todo por Alonso. Ha sido un desayuno que hemos tenido informal con él, en el que nos decía Zak Brown que le va a dejar correr Le Mans si renova con ellos, sea con el equipo que sea. Es decir, que correría las 24 Le Mans, que podría ser con el equipo Toyota si Toyota sigue en la máxima categoría de las 24 horas. Y luego, cuando se le ha preguntado, Alonso dice que la semana que viene va a ser decisiva. La semana que viene él va a Inglaterra, va al Campeonato del Mundo de karting y va a aprovechar para ir a la sede de Woking y ver un poco cómo van los progresos del año que viene y analizar toda la situación. En cualquier caso, no se espera, en principio, porque también le he preguntado a Zak por eso, que haya ningún comunicado entre esta carrera y Malasia. Es decir, no se espera que incluso ni en Malasia haya un comunicado oficial porque, como he contado ya en COPE, se está analizando paso a paso qué es lo que quiere cada parte y se está mirando todos los detalles. Y también lo decía Zak, también está el asunto económico. Alonso no va a bajar su caché, va a seguir siendo un piloto que gane más de 35 millones de euros al año y estando en el top de la Fórmula 1. Eso también que la gente lo sepa, por mucho que cueste dinero llevar los motores Renault el año que viene.
Carlos, para mañana, ¿qué? Que sale Vettel y sale primero y sale quinto Hamilton.
Para mañana, yo sé que tú eres un gran aficionado a la Fórmula 1 y no te vas a perder una salida absolutamente no apta para corazones sensibles.
A las 2 de la tarde, ¿eh? A las 2, horario europeo.
Exacto, horario europeo. Por cierto, reentré en la retransmisión de todo un expiloto de Fórmula 1 como Roberto Meri.
¿Ah, sí? ¿Roberto Meri vuelve?
Vuelve Roberto
Meri. A COPE,
Meri,
digo, al tiempo de juego.
A COPE, correcto, a tiempo de juego. Bueno, pues vamos a tener a Roberto Meri. Y, por supuesto, Joaquín Verdegay, Carlos Barzal, hay un narrador que no es muy allá, pero bueno. Y a lo que voy, salidón, Vettel contra Verstappen, es decir, que estamos hablando de palabras mayores. Vettel ha hecho una vuelta increíble, ha estado brillantísimo para lograr esa pole, ha sido su mejor vuelta del fin de semana, tocando incluso con chispas el neumático delantero izquierdo, al borde de tener un pinchazo. Bueno, pues en la salida se juega mucho Vettel. Si pasa ese examen contra Verstappen y contra Ricciardo, los dos Red Bull tendrán mucha parte de la carrera. Después Raikkonen tendrá que intentar frenar a Hamilton, que sale quinto, y luego está lo que yo llamo Gran Premio de España de Fórmula 1, que serán Alonso contra Sainz, un Alonso que tiene el problema, igual que Sainz, que sale por lo sucio, octavo Alonso, décimo Sainz, y tendrán que intentar ir a por Hülkenberg para ser los mejores de los mortales, es decir, de los 6 coches, los 3 equipos más poderosos, intentar el séptimo y luego esperar acontecimientos, porque siempre hay incidentes, es una carrera muy larga y además es una de las, físicamente, una de las más duras de todo el Mundial.
Carlos, duerme un rato y mañana nos cuentas, que es un gran premio muy emocionante. Está en juego el título entre Vettel y Hamilton, entre Ferrari y el Mercedes de Hamilton. Un abrazo, ¿eh?
Muy bien, un abrazo. Y pena no estar, ¿eh? No poder haber estado en la boda de Angelito.
Escucha, espérate, aguántate un rato, no te vayas, ¿eh? Aguántate ahí un momento.
Aguanto, venga.
Es obligación ir a Villanueva de la Cañada. Allí está teniendo lugar el ágape posterior al enlace entre Ángel y Balba. Ángel García Muñiz y Balba, que no son los apellidos, que a ver si me los dice ahora Chato. Chato es el reportero, porque hemos pensado que él aguantaría un poco hasta esta hora. Hola, Chato.
Hola, buenas noches. Corazano, ¿qué tal?
¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
Estoy muy bien, aquí aguantando a vuestra llamada y deseando contar aquí lo que estamos viviendo, que la verdad es que está
Cuéntalo, a ver, ¿qué está pasando?
Ahora mismo, si quieres, te cuento un cielo negro, 1:30 a.m.
Cielo negro.
Tengo de frente a mucha gente bailando, tengo a Vaquero, a Lama con sus muletas, a Angelito con una copa bebiendo tranquilamente a mi lado, que le tengo, la verdad, es que agarrado desde hace 10 minutos para que entre con vosotros. Y te tengo que decir que le he tenido que robar porque acaban de bailar el baile nupcial, Tiziano Ferro. Han bailado una canción de Tiziano Ferro.
Sí.
Y le tengo aquí preparado deseando contarte todo lo que hemos vivido.
¿Tienes a los dos protagonistas o la gran protagonista está en el larguero?
Si te digo la verdad, a una me la han robado.
No fastidies.
A uno de los dos me la han robado. Y tengo todo el mundo, toda la COPE, que tiene que haber aquí 20, 25 personas de la COPE buscándola.
No me lo creo.
Y sí, sí, te lo prometo. Ahora Angelito te cuenta porque la conoce mejor él que yo. Sí, te digo la verdad. Entonces te lo paso y él te cuenta todo lo que estamos viviendo.
Muy bien, me parece muy bien, ¿eh? Te veo bastante bien. Hola, Ángel, bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Ángel? García, Muñiz.
Muy buenas.
¿Cómo vas? Felicidades, enhorabuena,
Muchísimas gracias, muy amable. No sé si ha huido ya la novia, porque no hay nadie que la encuentre.
No, te digo una cosa, es que esta conexión, si no metemos a la novia, no vale para nada.
Pues igual acaba de huir. Tú sabes que a mí me gusta esto de meter protagonistas, pero ahora mismo lo veo bastante difícil,
O sea, metes a todo el mundo y no eres capaz de meter
no
a tu esposa.
De encontrarte a mi mujer, de verdad, qué cosas,
Pero bueno, ¿qué pasa?
De verdad te digo que no hay forma de encontrarla.
Bueno, me parece bien, pues nada, que ya lo he dicho, estará en el larguero, tú verás lo que has hecho.
Mira, no la veo. Te iba a decir que la veía, pero no la veo. No, se me ha escapado.
Oye, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Estás contento? ¿Qué? ¿Feliz?
Bien, muy bien todo. Además, muchos amigos, mucha familia y muy bien.
Sin
muy bien
puros, todo, me imagino, ¿no? Sin puros.
Nada de puros. Mira, había pedido Juanma Castaño, por un lado puros y por otro lado una fuente de chocolate.
Sí.
Y lo que le hemos traído es, a la vez que hemos entregado los ramos de los invitados, le hemos traído a Juanma unos puros de chocolate. Entonces bueno, le hemos juntado las dos cosas, puros y chocolate, pero no se atende mal querida. Así es, Corrochano, en tu programa.
¿Quién es Juanma?
Sí, tengo a Juanma por aquí.
Dile a Juanma que haga de esposa, porque no...
Que hagas de esposa, porque no encontramos a mi mujer. Entonces tienes que hacer de esposa.
Juanma. Corrochano, el titular es no te has perdido nada. Estate tranquilo que si lo llego a saber me hubiera quedado yo haciendo el programa y habría ahorrado el regalo.
Eso es lo que tenías que haber hecho.
Efectivamente.
Bueno,
además
hace
un frío que pela.
¿Sí?
Tengo aquí a Lama que le acabamos de conseguir una silla al hombre y una estufa para que esté caliente, que no se nos quede frío.
Cuídamelo.
Sí. No, bien, estamos aquí en una zona de Madrid de la que no sé cómo saldremos, porque no sé cómo hemos llegado. Imagínate, no sabíamos llegar de día como para salir de noche.
Bueno.
Y bien, no, buen ambiente, ¿eh? Buen
sí,
ambiente.
Bueno, me alegro mucho. Juanma.
Es increíble que este hombre se haya casado.
Increíble.
Yo quiero decir un mensaje a los oyentes del partidazo,
sí,
en este caso de tiempo de juego,
sí,
que si se ha casado Angelito García, se casa cualquiera.
No desesperen, ¿no? No desesperen.
Efectivamente. Que no desesperen porque siempre van a tener una oportunidad.
Juanma, un abrazo,
ahora,
anda.
Te paso con Ángel, que está aquí la novia, que
¡hombre!
Es la y sin duda alguna la gran damnificada de todo esto.
Casi...
Espera, Corrochano, que tú sabes que a mí no se me escapa ningún protagonista. Te dejo en sintonía del partidazo de COPE con la novia. Bueno, hoy es tiempo de juego, pero da igual. En sintonía de la cadena COPE con
Balba,
la novia.
La infeliz esposa. Balba, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Muchas felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Qué tal se te está portando la gente?
Se está portando todo el mundo muy bien, en orden, todo el mundo muy correcto.
Sí.
Es muy pronto todavía.
Sí. Como te ha dicho esta tarde Paco, no te has arrepentido todavía, ¿no?
Todavía no.
Tienes una suerte que cada 4 años vas a perder a Ángel 15 días o un mes.
Eso... Lo sé, lo he vivido y la verdad es que está muy a gusto, no te voy a engañar.
Así se dice.
Balba, un beso muy fuerte, que terminéis de pasarlo muy bien, ¿eh?
Igualmente, un abrazo.
Adiós, hasta luego. Balba y Ángel García Muñiz. Don Rafael Nadal Parera.
¡Boda, Ángel García!
¿Vas, Pedrito, o ya no vas?
Yo creo que no.
¿No? Ya te ha valido con esto, ¿no? Con el ambiente que ha narrado Juanma te ha valido, ¿no?
Es que mañana a las 12 y fútbol otra vez.
Hombre, hay que estar aquí. Bueno, señores, nos vamos. Les vamos a dejar en la mejor compañía. Viene el grupo Risa, pero la mejor compañía es siempre la radio, la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche. Adiós. When you caught my eye, I...
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.